3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la... bueno, todo se repite, la 333. Pues esta desde luego no vas a tener disculpas si no te acuerdas qué edición es, porque es la de los 33, así que bien fácil de recordar, 333 programas contigo. Pues hombre, echa cuentas, ya me imagino que estarás haciendo cálculo, es decir, ¿cuántos años a ver llevan estos chicos aquí en antena? Se hacen un programa a la semana y llevan ya 333, bueno, ya te hago yo las cuentas rápido, llevamos desde el año 2001, desde octubre de 2001, así que ya ha llovido, vamos para el noveno año, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, ya próximos a cumplir ese décimo aniversario, no está mal, ¿no? Llevar 9 añitos contando de todo lo novedoso en torno a las nuevas tecnologías y sobre todo lo que es un placer es contar con tu presencia, con tu audiencia, con tu atención, iba a decir tus orejillas, pero no, las orejillas no son suficientes, hace falta que también pongas un poquito de atención a todo lo que aquí contamos en esta sintonía, la de Euskadi Digital, y en este programa, el de Enredando. Una semana muy, y creo que me dejó alguno, movidita en torno a los asuntos legales, en torno a Internet, en torno a esa ley de economía sostenible, que no sabemos lo que tiene que sostener, pero sí que tiene bien sostenidos y bien agarrados a todos los internautas que ya han creado en estos últimos 7 días varias plataformas para mostrar su enérgico rechazo, ¿no? Pues al anteproyecto de ley, al borrador de ley, que han propuesto desde el gobierno para regular las descargas ilegales desde Internet, claro, pues al final cuando se hace una ley pues ya se sabe que puede tener muchos flecos y que siempre se puede acabar culpando a alguien que no lo tiene. Desde luego es bastante complejo esto de Internet y desde luego pues parece que quien legisla o quien prepara leyes, o por lo menos eso es lo que consideran los internautas, pues no está acorde a las circunstancias. De ello hablaremos hoy en nuestro Ciberchoco. Hemos invitado a Jorge Campanillas para que esté con nosotros. Él es abogado, es experto en asuntos de propiedad intelectual y va a compartir con nosotros la mesa de nuestro Ciberchoco. Así que tendremos toda la información acerca de este revuelo que hay montado en Internet con Jorge aquí en este programa Enredando. Por supuesto que también van a estar Miquel, que va a estar también Mortanauta contándonos todas esas cosas interesantes. En definitiva, que te invitamos a que nos acompañes durante las dos próximas horas aquí en la sintonía de Sky Digital. Lo vas a pasar muy bien, hombre, que este es el programa para toda la familia. Incluida la abuela, sí señora. Y el perro, ¿por qué no? ¿Cómo? El perro el primero, ¿no? ¿No sabéis que los perros llevan chip? Hombre, eso sí, van más avanzados que nosotros. Que nos creemos aquí los reyes del mambo y no puede ser, que tenemos unos ciberperros estupendos. Amén de los que ya son robots. Bueno, venga, no vamos a perder ni un solo instante. Tenemos muchas cosas que contarte. ¿Te quedas con nosotros? Lo vas a pasar muy bien. Dos horitas de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Comienza Enredando con los saludos cordiales, cariñosos, como todas las semanas, de Rafa Martínez. En nombre de todos los compañeros que hacen posible que Enredando llegue hasta ti. Enredando.
La informática que se escucha.
Y en Enredando sabéis que todos vosotros y vosotras tenéis un gran protagonismo. Podéis participar todas las semanas de diferentes formas y una de ellas, y muy, muy interesante de poder conocer todas las semanas, aparte que requiere muy poquito esfuerzo para participar en ellas, son las encuestas. Y veloces acudimos a nuestro portal a www.enredando.net para ver cuáles son las opiniones que estáis vertiendo en las diferentes preguntas que os vamos haciendo todas las semanas. Sabes que cada semana os presentamos una nueva cuestión que tiene que ver con la actualidad tecnológica, y todas las semanas pues nos deja una, con lo cual pues van rotando y siempre tienes cuatro encuestas disponibles en nuestro portal para votar. Muchas preguntas interesantes que si no las has visto antes es que no has visitado www.enredando.net. Y si no quieres hacerlo ahora mismo, pues yo en los próximos minutos te voy a contar cómo está la situación de las encuestas presentes en nuestro portal. Comenzamos por la última, por la encuesta que esta semana ya nos abandona, nos deja, nos dice Agur Benur, y es la siguiente. ¿Te parece bien que la Wikipedia pida donativos? Esa es la pregunta que te hacíamos hace ya pues unas cuantas semanas y que en esta ocasión pues es la que nos va a abandonar. Sí, pero tendría que buscar otras formas de financiación, es lo que habéis respondido en un 70% de los casos. 26% de vosotros y vosotras habéis dicho no, ya está bien de pedir dinero a los internautas. Y por último, con un 4%, el 4% restante habéis respondido sí, solo con dinero de los usuarios tendrían que mantenerse, con lo cual ya vemos que la respuesta mayoritaria es que, bueno, pues que pida algo de dinero, pues no está mal, porque, pues, cierto es, ¿no?, que es una fuente de referencia, no es como buscar en Google, ¿no?, que la información la puede teclear cualquiera. Aquí en la Wikipedia, pues por lo menos está contrastada, en cierto modo hay una serie de editores que comprueban la veracidad de toda la información que se publica, aunque como es tanta y tanta y tanta, pues de vez en cuando pues suceden algunas cosas que no están bien, pero bueno, rápidamente se detectan y se pone solución a esto. En cualquier caso, pues parece que se acepta eso de que se pidan donativos, pero que también tenga el refuerzo de algunas otras formas de financiación, que el dinero entre por otro sitio también, que apoye, porque así de ese modo pues se consigue tener una mayor solidez, que es lo que se espera de esta estupenda enciclopedia online, la Wikipedia. Otra de las cuestiones, esta sí que todavía puedes votar en www.enredando.net. ¿Te parece justo que multen a la Asociación de Internautas por insultar a las GAE? Recordamos que esto viene a una noticia en la cual pues un juez culpó y sancionó a la Sociedad General de Autores con el pago de 36.000 euros, si no me falla la memoria, creo que no. Eran 18.000 euros para la SGAE, 18.000 para Eduardo Bautista, el presidente de esta entidad, por lo que considera el juez pues insultos, porque habían creado el dominio putasgae.org, creo que era ORG, bueno, en cualquier caso el nombre era putasgae, con lo cual, pues yo creo que solo con decirlo ya queda manifiesto pues de dónde viene toda esta sanción. 75% de vosotros y vosotras habéis dicho no, es injusta la sanción, lo hizo bien la asociación. El 18% habéis respondido sí, debían de haber mantenido la educación. Y el 7% restante respondéis, pues no lo sé, mira, en este asunto pues como que no tengo opinión. Con lo cual va ganando con 3 de cada 4 votos, que es injusto, que lo hizo bien la asociación, con lo cual la multa es totalmente injusta. Vamos allá con otra de las preguntas. ¿Te preocupa que se haya hecho público el sistema de cifrado del GSM? Recordarás que hace unas semanas te contábamos cómo un joven alemán de 28 años ha logrado romper la encriptación del sistema GSM, con lo cual pues ha quedado a la luz pública. Los propietarios del sistema GSM, la GSM Association, pues se enfadó muchísimo, decía que era ilegal. Y ya os podemos anunciar que esta semana ha anunciado cómo va a reforzar la seguridad. Con lo cual, pues aquí se demuestra, ¿no?, lo que el joven alemán decía en su momento, que no tenía ningún interés lucrativo, que no es que quisiera forrarse por esto, simplemente lo que quería es que se mejorase el sistema de seguridad del sistema GSM. Y se puede pensar, y por lo menos se puede creer, que así ha sido, porque, como os puedo decir y os puedo confirmar, en esta última semana la GSM Association ya habla de mejoras en el sistema de GSM que se presentarán próximamente. Con un 38% a esta pregunta de si te preocupa que se haya hecho público el sistema de cifrado del GSM, con un 38%, como decía, por ciento, hay dos respuestas empatadas. No creo que suponga una amenaza y no lo sé. Habrá que esperar, con lo cual entre ellas suman pues casi un 76%, si mis matemáticas no fallan, un 76%. Habéis opinado eso, que no creéis que supone una amenaza y que habrá que esperar. En cualquier caso, pues no os preocupa demasiado. El 14% habéis respondido sí, ahora quizás puedan escuchar conversaciones, y el 9% habéis respondido sí, igual ahora alguien puede hacer llamadas con mi número. Bueno, pues hay un poco de falta de certeza, de dudas, ¿no?, en torno a hasta dónde puede llegar el que este joven alemán haya incertidumbre, que no me salía la palabra, hay mucha incertidumbre acerca de hasta dónde puede llegar esto. Y bueno, pues sí, queda que esperar. Ya vemos que la GSM ha movido ficha, lo cual pues se ha conseguido el objetivo de este joven alemán, que además lo dijo bien claro, pues que no tenía intereses ni de romper ni de propagarlo para que pues hackers o bueno, pues gente un poco malota pues hiciera de las suyas. Así que parece que el objetivo se puede decir que cumplido. Igual el día de mañana le tenemos que dar gracias y todo. Vamos con la última pregunta. Algo con la pregunta. Vamos con la pregunta esta semana. Me estoy riendo porque no sabéis qué 7 días he pasado. Mis compañeros de Euskadi Digital ya me han mandado correos electrónicos llamándome absolutamente de todo por la encuesta de la semana pasada. Se titulaba así: ¿has bajado en 2009 algo de contenido erótico o pornográfico de internet? Claro, me estaban pues achacando mis compañeros, diciéndome: pero Rafa, por favor, que se emite en horario infantil, no me digas que nos vas a explicar el significado de las palabras. No, eso es trabajo de casa. Mira, pues eso, pues como siempre, los nenes y nenas, pues que pregunten en casa a ver qué es esto, ¿no? Y luego ya los aitas llamas ya tienen mi correo electrónico para decirme todo. Bueno, pues esa era la cuestión que te preguntábamos. Vamos con las respuestas. Algo erótico en un 35% de vuestras respuestas, un 29% habéis respondido que bajáis algo erótico y porno, le pego a todo, vaya. Un 18% habéis dicho no me parece adecuado, muy bien. Un 12% dice algo porno. Y por último, sí, he bajado, pero por error, ha respondido un 6% de vuestras opiniones. Como os decía, no queda absolutamente nada reflejado en las encuestas, así que podéis votar tranquilamente, que no queda registrado ni quién ha hecho la votación ni quién no. Pero bueno, ya vamos viendo que va ganando lo erótico, y lo erótico y porno en segundo lugar. Veremos cómo va avanzando esta encuesta a lo largo de las semanas.
¡Ay, cuánta mente sucia hay entre los oyentes!
Bueno, que seguimos adelante, que seguimos con las encuestas. Ahora me toca presentarte la encuesta que a partir de hoy, a partir de ahora, ya se suma a las que ahora te he comentado, y podrás votar por ella en nuestro portal, en www.enredando.net. ¿Necesitas un USB de mayor velocidad? Esto viene a colación de la presentación, o por lo menos que se ha mostrado en el CES, en el Consumer Electronics Show de Las Vegas. Se ha mostrado el USB 3.0 10 veces más rápido que el USB 2.0, que es el actual. Así que, ¿te parece interesante eso? O por lo menos si lo necesitas. Sí, más que interesante, efectivamente, si tú en tu día a día necesitas un USB de mayor velocidad. ¿Respuestas que te proponemos? Sí, es imprescindible. Otra de las respuestas, más velocidad nunca está mal. Y por último, no, con la actual es suficiente. Esas son las tres respuestas a la pregunta. ¿Necesitas un USB de mayor velocidad y está disponible? Vota, 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 vota. www.enredando.net. También puedes votar a lo de lo erótico o lo porno. Todas ellas están a tu disposición. Date una vuelta a www.enredando.net. Enredando.net. Así de fácil. Vamos, que en la encuesta de lo erótico y lo porno tenía que haber puesto sí, me bajo todos los documentales de la 2. Vamos, eso no falla aquí. Seguro que se iba a tener muchos votos. Continuamos adelante, continuamos, como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha. ¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com. Enredando, la informática que se escucha.
Nos vamos a poner al día en cuestión informativa, son las noticias. lo he encontrado. Sudores que me recorrían toda mi piel. Bueno, no nos vamos a poner ni eróticos ni porno en ese momento. Es que, la verdad, no sabéis lo nervi que me puedo llegar a poner cuando quiero leer algún email de un oyente y no lo encuentro. Y la verdad es que con la cantidad de emails que tengo en la bandeja, pues la verdad es que claro, van pasando los días y se me pierden. Y sí que me gustaría dar lectura a este correo electrónico. Ya lo hice en el Egunon Internauta de hace un par de días. Ya leí este mensaje que nos llegó. Pero como sé que muchos de vosotros y vosotras me hacéis pira la mañana y no escucháis Egunon Internauta, cosa totalmente recomendable, todas las mañanas de 7:30 a 8:30 aquí en Euskadi Digital, en directo, un programa con toda la información del tráfico, el tiempo, las noticias tecnológicas y mucha diversión, por supuesto. Que todavía no te has apuntado ya, pues ya sabes, si quieres que te dé yo las mañanas, pues bueno, las mañanas, así dicho, te puedo, vamos, te levanto de la cama, pero a la voz de ya, ponte en el despertador, Euskadi Digital. Y ya sabes, a partir de 7:30 de la mañana, de 7:30 a 8:30, Egunon Internauta, no te lo pierdas. Bueno, venga, vamos al mensaje. Nos lo envía Tiffany, que dice así el mensaje de Tiffany. Muchas gracias para esta emisión digital en Radio en la Red. Mi novia es una española vasca y cuando empiezo a echarle de menos, escucho Euskadi Digital. Tenéis una selección musical muy interesante y agradable. Me gustan las canciones en español y en euskera también. Soy una anglohablante. I hope you will continue to provide this radio service. O sea, que deseo que continúes proveyendo este servicio de radio. Best wishes, Tiffany. Con los mejores deseos, Tiffany. Bien. Le agradecí, por supuesto, este mensaje pues bonito que nos enviaba y le pregunté, bueno, de Tiffany, ¿dónde eres? Cuéntanos algo más. Y nos respondió que vive en Estados Unidos, en el sureste. Nos escucha a través de internet, así que pues un mensaje y un saludo a Tiffany por ese mensaje tan bonito pues que nos ha enviado, de decir que le gusta pues la programación musical y que le hace recordar pues un poco a su novia cuando la tiene pues lejos y la echa de menos, pues pone Euskadi Digital. Pues muchísimas gracias, Tiffany, encantados de tenerte como oyente. Vamos a ver si pongo un poquito de orden aquí, porque con la cantidad de noticias que tengo aquí encima de la mesa, esto va a ser un poco complicado. Vamos a poner un poco de orden. ¡Hala! Todo por el suelo. Ya está. Ahora está, sí que está ordenado. ¡Estupendo! Vamos allá. Vamos a comenzar por esta. La policía británica ha capturado al fugitivo de Facebook. Bueno, pues él es un joven que se llama Craig Lynch, 28 añitos, británico, y que... pues le estaban buscando por... a ver, ¿cuál era el delito? Por obtener... ¿cuál era el delito de este hombre? ¿Que había robado o había hecho alguna...? No encuentro. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ir. Aquí, se escapó ese tipo en una cárcel británica. Sí, pero... condenado a 7 por robo con violencia. Ah, ya hemos encontrado. Bueno, total, que este hombre estaba condenado a 7 años por robo con violencia. Se escapó en septiembre de la cárcel, pero claro, que se escape de la cárcel, pues bueno, un fugitivo, ¿no? Total, que el hombre, bueno, tuvo mejor idea que abrirse una página en Facebook y empezar a contar todas sus andanzas, y para demostrar que era fugitivo y el saludo y el cariño que les tenía a la policía, pues mostraba fotografías suyas, pero en una actitud muy desafiante, mostrando ese dedo todo tieso y el resto hacia abajo y tal. Ese gesto tan feo que niños y niñas no tenéis que hacer. No hay que hacer ese gesto. Bueno, pues eso es lo que él mostraba en todas sus fotografías. Incluso pues llegó a las fiestas de Navidad y también pues volvió a colgar fotos suyas con el famoso gesto. Lynch pues había escrito que era consciente que al final de su aventura llegaría algún día, porque estas cosas siempre terminan con lágrimas. Total, que bueno, pues fue una aventura que ya la policía ha puesto fin y ya está otra vez entre rejas. El pasado octubre un caso similar, el FBI cazó a otro fugitivo gracias a sus mensajes en Facebook, pero Maxi Sopo, que era como se llamaba este fugitivo, era menos prudente y hablaba de sus vacaciones en Cancún. Toma ya, estupendamente, en Cancún y nada, pondría sus fotos y tal, nada, estoy aquí de fugitivo y tal, y como la policía es tonta y no lee esto, pues claro, no me van a pillar, y pomba, claro que le pillan. Bueno, hay que ser un poco torpe, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que ha sucedido, también torpe o desafiante, ¿no? O si no, pues no sé, igual eran conscientes de que algún día les pillarían y dice, bueno, pues de mientras me divierto, no sé. No sé, habría que estar en su pellejo, ¿no? Para saber por qué, pues estos fugitivos deciden de esta forma, ¿no? Utilizar Facebook para dar a conocer dónde están. Bueno, al final, pues Lynch tenía miles de seguidores, ¿eh? Decenas de miles de seguidores en Facebook. Yo creo que ya la gente pues le había gustado el plan y dice, bueno, pues casi como ver la tele, ¿no? Pues casi en vivo y en directo, pero en Facebook. Bueno, pues que ya la han pillado. Ahora solo necesita un portátil y una conexión wifi ahí en la celda y que nos siga contando sus andanzas. Las fotos van a ser, bueno, casi parecidas. Hablamos de Facebook y seguimos hablando, en este caso hablamos de privacidad, porque esta semana se ha sabido de unas declaraciones de una empleada de este portal, de esta red social, que bueno, pues ha hecho unas declaraciones, bueno, amparada en el anonimato, quiero decir, no se sabe nombre y apellidos de esta persona, se sabe que es empleada de Facebook, pero pues ha hecho unas revelaciones que desde luego pues no ponen nada bien a la empresa de Mark Zuckerberg. Recientemente, pues Zuckerberg ha declarado que la esfera privada ya no es necesariamente una norma social y además, pues considera que están relajadas las políticas de Facebook sobre la materia y además han causado abundantes críticas. Bueno, todo esto comenzó cuando el propietario de un blog que él se llama Phil Wong ha entrevistado a esta empleada anónima de Facebook y además señaló que Facebook recaba y almacena todos los datos aportados y publicados por los usuarios. Bueno, hasta aquí es evidente, ¿no? Tú si aportas fotografías, aportas toda la información que le des a la red social, evidentemente la va a guardar, ¿no? Vas al día siguiente y ahí está la información, con lo cual que la almacena es evidente. Eso hasta ahí no nos tiene que extrañar, ¿no? La entrevistada ha asegurado que la empresa conserva los datos incluso después de que el usuario ha cancelado su cuenta y abandonado el servicio. Bueno, esto ya, ahora ya nos empieza a sorprender, ¿no? Nos puede parecer un tanto extraño, pero la verdad es que ya se habían visto anteriormente redes sociales que mantenían los datos y que no borraban toda la ficha cuando alguien se daba de baja. Después señaló que lo único que podrían ser borrado eran las fotografías, pero no por la cuestión pues legal o ética, ¿no?, de borrarlas, sino porque, claro, ocupaban mucho espacio en el disco duro y por ello, pues las fotografías sí que se eliminaban. También ha dicho que todos los empleados de Facebook tienen acceso a los datos de los usuarios del servicio. Ya empiezan las cosas un poquito feas. Que todos los empleados de Facebook tienen acceso a los datos de los usuarios del servicio. Y que existe además una clave maestra que permite el acceso a todas las cuentas. Esto sí que es más peligroso. La empleada ha revelado además que al menos dos empleados de Facebook de esta red social han sido despedidos por haber modificado perfiles de usuarios. Admitiendo que ella misma había intervenido cuentas. O sea que dice que hasta ella ha podido meter mano en la información de los perfiles de usuarios. Claro, hay que conocer la opinión de Facebook, ¿no? ¿Qué dice de todo esto? Bueno, pues como no podía ser de otra forma, Larry Yu, el portavoz de Facebook, ha dicho que la entrevista contiene las inexactitudes y desinformación que podría esperarse de una fuente anónima. Es todo cuanto pueden decir, con lo cual no ha hecho más afirmación que, pues en cierto modo, decir que la fuente es anónima y que no se ajusta a la realidad todo lo que se ha afirmado. Desde luego son unas declaraciones por lo menos comprometedoras para la red social, ¿no? Aunque la verdad que ya llegas a un momento en que tienes tal volumen de usuarios que como que te puede dar igual, a menos de que haya una avalancha, ¿no? Y que la gente se vaya en masa, cosa que parece bastante improbable, ¿no? Yo creo que lo de siempre, ¿no? Y lo que en más de una ocasión, pues cuando me han pedido la opinión o cuando he tenido la oportunidad de poderme dirigir a personas que no conocían las redes sociales y me ha tocado pues eso de explicarles en qué consisten, siempre pues les hago el mismo comentario cuando me hablan de privacidad y de sus datos, que es pues que publiques en la red social todos los datos que quieras que se conozcan de ti. No te pongas a contar intimidades o no sé, o datos muy muy personales, ¿no? Sí que es verdad, y de hecho esta semana hemos vuelto a tener una noticia en la línea de que le otorgamos a la red social y a todas las personas con las que nos relacionamos a través de la red social una mayor confianza. Y esa confianza nos puede acabar traicionando, además de muy diversas formas, ¿no? La primera de ellas puede ser por un fallo informático. Al fin y al cabo, estos son servidores, es informática. Alguien puede romper la seguridad que hay. Sí, sí, será muy buena, la mejor del mundo, tendrán los mejores programadores, pero esto es informática. Fijaros el sistema GSM, que sí, que la semana pasada ya dijimos que han conseguido saber el sistema de encriptación, que han conseguido romperlo. Con lo cual, ya veis que cualquier sistema de protección, de hecho, recordar, por ejemplo, pues hace ya años, ¿no?, cuando existía Canal Satélite Digital, pues la fama que había de poderlo decodificar sin tener que pagar la cuota. Es decir, que cualquier sistema electrónico, informático, de protección se puede llegar a romper de alguna forma, ¿no? Con lo cual, pues aquí vemos como esto también puede suceder en una red social. Puede que nuestros datos se vean a la luz pública y que lo pueda ver cualquier persona. De hecho, ya con la última política de seguridad y de privacidad de Facebook, pues la verdad ya no sé qué pensar, porque es que vamos, en ese momento sí que era ya casi que abrías todos los datos a Google, ¿no?, al buscador. Con lo cual, esa es la primera conclusión, ¿no? O sea, todo lo que publiquemos en la red social, que sean datos que no tengan mayor trascendencia. Ya sí que podemos tener esa mentalidad de decir, bueno, pero es que a los amigos que voy a agregar en Facebook son gente de mi confianza y no me importa que lo sepan. Ya, pero si eso en un momento falla, en un momento lo ve todo el mundo, te pilla, ¿no? Pues no lo hagas. Pues no lo hagas y mantén hasta ahí. Mantén ese límite. Yo creo que eso es lo que hay que fiarse. Es complicado, ¿eh? Es complicado mantener ese límite porque en cuanto empiezas a interactuar con otras personas que las conoces físicamente, que las conoces personalmente, que pueden ser tus amigos, familiares, que les conoces en la vida real, pues ¿qué es lo que ocurre? Que esa confianza que tienes la trasladas a la red y es ahí peligroso. Eso ya es cuando empieza ya a tener un poquito de cuidado, ¿no? Con lo cual, pues está muy bien relacionarse. Desde mi punto de vista son positivas. Las redes sociales nos aportan mucha comunicación con personas que de otra forma pues seguramente estaríamos incomunicados. Podemos o incomunicados o más difícilmente comunicados. Mejor así, ¿no? Incomunicados tampoco es que sea así. Con lo cual, pues sí que tiene muchas cosas positivas y la negativa puede ser esta de protección de datos, de privacidad, pero que tenemos que ser todos muy conscientes de nunca darnos cuenta que no estamos hablando de tú a tú, sino que estamos en una red, que eso puede quedar ahí grabado, de hecho queda, y que lo puede leer. Y desde ese punto de vista, ya nos da igual que el que lo lea sea uno que pasaba por allí, que sea un empleado de Facebook, que sea quien sea. Con lo cual, pues si lo que hemos puesto tampoco ni nos va ni nos viene, no tiene mayor trascendencia, pues que lo vea un empleado de Facebook, pues tampoco nos importaría, es un internauta, ¿no? Aparte de que trabaja en Facebook, pero también utilizará el ordenador y podemos considerarle un internauta más. Así que todos estos asuntos que quizás nos pueden poner un poco de nerviosismo, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es posible que los empleados de Facebook puedan manipular perfiles? Bueno, eso sí que está ya mal, ¿no? Si ya sí cambian cosas, eso ya es un poco peor. Pero que puedan ver datos de todos los perfiles, bueno, si trabajamos con esta mentalidad de decir, bueno, mis datos son públicos, pues bueno, pues vamos a dar hasta ahí. Si hay algún dato, pues por ejemplo, dónde trabajo, o no sé, algo relativo a mi familia, a mi pareja, que no quiero que se conozca, pues no lo publico, que eso siempre hay la opción de hacerlo en Facebook y en todas las redes sociales. Con lo cual, yo creo que ese es el mejor consejo, y por lo menos es el que yo voy propagando, de pensar que eso pues es la plaza del pueblo, y que estamos contando cosas, y que todo, cualquiera nos puede escuchar. Desde ese punto de vista, y aunque pensemos que esa información solamente va a ir a nuestro entorno de amigos dentro de la red social, pensar que un día eso podría romperse. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido, y este es un poco las revelaciones anónimas, y que pues no sabemos quién tendrá la razón. Si alguien se ha pasado, el otro también. Bueno, pues esto al final es complicado de saber cuando se ha producido de este modo. Pues quizás esta empleada pues tenía alguna rencilla, ¿no?, con la empresa y ha querido vengarse de este modo, o no se sabe muy bien, porque estas cosas, pues hombre, son difíciles de saber si no se hace una buena investigación. ¡Oh, menuda la que os he soltado! Seguís ahí, ¿no? Seguís, sí. Otra gorda que se ha montado esta semana. Nos lleva hasta China. Porque, bueno, ha habido un lío tremendo. Vamos a ver cómo se empieza a contar toda esta historia, que ha sido tremenda, entre el gobierno chino, entre Google, ataques, ha habido absolutamente de todo. Pues vamos a empezar diciendo quizás lo más directo, y es que Google ha amenazado con irse de este país. Cuando digo irse, me refiero a que retire el portal de China, que es google.cn, y paralelamente que retire las oficinas que tiene en Pekín. Tiene una oficina en la que están trabajando 700 empleados. Bueno, pues Google ha amenazado con irse del país, tanto en el portal como en las oficinas, sino cerrar absolutamente toda su actividad en China. ¿Por qué? ¿Por qué ha llegado a esta conclusión Google? Por dos motivos fundamentales. Uno, porque pues parece que está bastante cansada ya de la censura presente en ese país y que afecta también a Internet y a su buscador. Parece que está pues cansado de tener que estar haciendo un trabajo extra que no realiza en el resto de países, con lo cual pues no parece muy muy adecuado. Y aparte es que en los últimos días ha recibido ataques contra activistas de los derechos humanos, con lo cual pues quiere también plantarle cara, y aparte pues que estos ciberataques han parecido provenir de China. Por todos estos motivos pues Google ha hecho esta afirmación. El gobierno chino, ¿qué es lo que ha dicho? Pues que bueno, pues que ya se verá, que todo esto es muy complicado saber. Los trabajadores de Google en China, ¿qué es lo que afirman? Pues son bastante pesimistas, conocen muy bien cómo funciona su propio gobierno y se muestran de esa forma pues un poco tristes. Están tristes estos 700 empleados que ven peligrar su puesto de trabajo, y también porque no ven que pueda haber una salida dado la cerrazón, ¿no?, hacia la censura presente en este gobierno, ¿no? Por lo tanto, pues ya vemos qué es lo que sucede. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos han aplaudido, han recibido muy bien la amenaza que Google ha puesto encima de la mesa. Como pues no ha tenido ningún temor, ni que fuera el gobierno de China, ni nadie así de mucho poder, sino que ha puesto encima de la mesa y ha dicho, bueno, pues aquí o hacemos las cosas mejor o nos vamos, así de claro. Y desde luego pues no han dado con más cuestiones. En los próximos días pues se va a reunir Google con el gobierno chino, ya se sabe, y de hecho pues también han comentado que no se sabe pues hasta dónde llegará esa reunión. Google va a pretender crear un buscador que no tenga la censura, sino que trabaje justo en el borde de la ley de la censura, es decir, que sí que permita búsquedas, pero sin hacer una censura directamente, no sabemos de qué forma, pero sí que va a plantear al gobierno chino algo de ese estilo, pero que como esto no salga y tal, la amenaza ya está encima de la mesa, y Google ya ha dicho que no aguanta más, y que como esto siga así, se va del país chino. Fijaos, casi nada, un montón de internautas, la comunidad más grande de internautas, y que Google puede que le dé la espalda. También es cierto que en China, y esto hay que decirlo, que en China Google no es el líder. El líder de China, el buscador líder, se llama Baidu, ese es el buscador prioritario en China, el que más se utiliza, con lo cual Google tampoco es que sea la opción número uno de búsqueda entre la comunidad china. Y si tenemos que hablar de actualidad, tenemos que hablar de noticias en el mundo, pues desgraciadamente tenemos que hablar de Haití, ese tremendo terremoto, esa cantidad de personas que han fallecido a causa de ese temblor, que desde luego, pues, en fin, siempre lo he dicho, ¿no? Con las de catástrofes naturales que tenemos, pues no sé qué, porque cómo pueden seguir existiendo las guerras y seguir dándonos entre nosotros tortazos, cuando ya a la tierra, pues cuando le da, pues también nos da buenos bofetones. Y ya nos da bastantes sustos. Mejor que estuviéramos un poquito más unidos hacia estas cosas, que estas sí que no podemos controlarlas. Estas sí que, pues, el gusto de la naturaleza, desde luego, pues no conoce límites. Y desde luego, pues, habría que estar más puestos contra estas catástrofes. En este caso, pues, ha sido Haití. Ya conocéis todos los datos. Seguro que lo habéis visto, oído, leído a través de diferentes medios de comunicación. También nosotros hemos hablado de esta catástrofe y más del impacto que ha tenido en redes sociales y en Internet, y el apoyo que sirve una catástrofe de esta magnitud para ayudar de diferentes maneras. para ayudar con la información desde un punto de vista que los medios de comunicación, incluso internacionales, han sido los primeros en volcarse en la web para buscar testimonios sobre el terreno a través de Internet y además que pudieran arrojar luz sobre lo que estaba pasando en la zona afectada. Twitter ha sido la herramienta más utilizada y canalizó los comentarios de solidaridad y las experiencias a pie de calle de unos improvisados corresponsables ciudadanos que intentaban hacer llegar al mundo las novedades desde la zona catastrófica o sus instantáneas sobre la devastación. Pues estas fueron las primeras y fundamentales imágenes que se tienen de Haití, pues han sido tomadas por internautas, por personas de ese país que desgraciadamente pues ha sufrido este terremoto, y ellos han sido quienes han hecho las fotografías y quienes de alguna forma las han publicado en Internet para que el resto de la comunidad pues lo pudiéramos ver, y por supuesto también los medios de comunicación tuvieran acceso a esa información de primera mano, esas imágenes que sin duda pues han sido gran representativas en muchísimos informativos y también en la propia página web. Incluso pues han grabado algunos vídeos que ya están volcados sobre YouTube y se pueden ver vídeos, con lo cual también para el resto de medios de comunicación tradicionales, para las televisiones fundamentalmente, que están acostumbradas, ¿no?, a ser pues casi el centro de atención cuando ocurre algo de esto, pues se tienen que dar cuenta cómo pues las imágenes y el vídeo que han emitido en sus cadenas, pues ya estaba en Internet, si lo han cogido de Internet, si ya miles de personas lo han podido ver para cuando ellos se han puesto a emitirlo, con lo cual Internet está por delante en cuanto a rapidez, velocidad de la información, ¿no? Y aparte que sí que se puede decir del bagaje periodístico que puede tener pues cualquier profesional, cualquier compañero de un medio de comunicación respecto a lo que cuenta, pero la verdad es que si hacemos una fotografía y la publicamos, ya lo dice por sí solo. Una fotografía, un vídeo, desde luego, pues la información está en estado puro, ¿no? Ahí lo puede todo, cualquier internauta puede comprobar esa información de primera mano y no hace falta pues que nadie se la explique, porque una fotografía donde se ven pues imágenes tan desgarradoras, pues ya habla de por sí sola, con lo cual pues desde luego la información es la imagen en ese momento, y luego ya pues a conocer el número de fallecidos y los datos tristes, como no. También pues hay que señalar cómo la red ha servido para catalizar los movimientos solidarios, cómo pues diferentes iniciativas que han ido orientadas a apoyar este desastre, a ayudar a todas las personas que lo han perdido todo en este terremoto, pues que de algún modo puedan hacer llevar su apoyo, su ayuda, y por ello pues también han surgido diferentes grupos en Facebook, en Twitter, en distintas redes, en distintos sitios a través de los cuales poder comunicarse y poder llevar a efectivo todo esto que comento, ¿no? También, y no podía ser de otra manera, no han faltado quienes ajenos a esta tragedia y demostrando pues esa nula sensibilidad por lo ocurrido han tratado de sacar provecho de la elevada demanda de información sobre Haití. Y claro, pues han creado contenidos falsos, y aunque ahora en este momento no tengo constancia de ningún código malicioso que se aproveche, que utilice como ingeniería social todo este asunto de Haití, estoy seguro que si no lo ha hecho ya, pues en las próximas horas, en los próximos días, aparecerá pues algún mensaje o de algún modo se utilizará este asunto de Haití para propagar algún código malicioso. Así que mucha precaución a todos y todas. Cuando ocurre alguna catástrofe de esta magnitud, es prácticamente seguro, las estadísticas así lo demuestran, que alguien lo utilizará para, pues de alguna forma, contaminar nuestro ordenador o tratar de buscar pues esa expansión apoyado en una noticia de una gran repercusión como es esta. Pues ya vemos cómo de Haití se puede hablar de muchas formas. Los medios tradicionales os habrán hablado de las cifras pues terribles, tristes, de esta catástrofe. Y aquí en Euskadi Digital pues hablamos del impacto y de cómo sirve Internet para que la comunicación fluya, para que la comunicación fluya en cualquiera de sus formas, bien sea hablado, bien sea en texto, bien sea en imágenes, todo ello a través de la red de redes. Bueno, una buena noticia, vamos a cambiar de tercio, hablamos de buena noticia sobre todo para los alemanes. 30 millones de alemanes no podían pasar la tarjeta para pagar sus compras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estas tarjetas tan modernas de crédito que nos han puesto en el bolsillo, que tienen un chip, que tienen tantas cosas, pues el chip que no se había enterado. Que el chip no se había enterado que habíamos cambiado de año. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que tener las uvas cerca, el cava. En la tele, pues la Puerta del Sol, ¿no? Pues parece que es lo tradicional, ¿no? Tener puesto eso. Y también tenemos que sacar en su momento la tarjeta de crédito y ponerlo que se ponga a ver la tarjeta de crédito, el ambiente que hay, para que se dé cuenta que cambiamos de año. Y cuando salga, pues en este caso el 2010, tenemos que poner la tarjeta de crédito delante de la televisión. ¿Ves tarjetita? Pone 2010. Pues eso es lo que sucedió. Que 30 millones de tarjetas en Alemania no cambiaron de año, con lo cual pues todas las compras que se empezaron a hacer a partir del 1 de enero decían que estaban hechos en un enero de 2009, un año de diferencia, con lo cual pues como alguien quisiera pagar el crédito o lo estuviera comprando a crédito, desde luego le iban a dar un susto majo. Total, que cuando sucedió esto anularon o por lo menos retuvieron las operaciones con esos 30 millones de tarjetas. Fijaos el trastorno, ¿eh? El trastorno que tiene que producir esto. Total, que, bueno, estos 30 millones, para que nos demos cuenta, es una tercera parte de las tarjetas emitidas en Alemania. Ya os he comentado que fue porque no se leía bien el año, se creía que estaba en el 2009, y las entidades de crédito alemanas han querido evitar un cambio masivo de tarjetas de débito y crédito por sus elevados costes, es decir, que sustituir estos 30 millones de tarjetas lo han calculado pues a unos 10 euros por cada una de ellas, hacen un total de 300 millones de euros, 300 millones de euros que podía costar la sustitución de estas tarjetas de crédito. Con lo cual lo que han tratado es de solucionar este problema con un software específico. No obstante, el error se mantiene en las tarjetas de crédito y débito con un chip defectuoso. Los bancos y cajas de ahorro emisores deben decidir ahora si cambian las tarjetas o van a intentar reprogramar los chips. Pero en cualquier caso, pues ya ha vuelto a funcionar. Y, en fin, pues un fallo que parece como el efecto 2000, ¿no? Parece que ha sido un fallo así similar, pues no se sabe por qué, pues ha sucedido. Pero ya se ha buscado una solución y ya las cosas van por buen puerto. Por buen camino. Es que me les imagino a los de Google y a los de HTC cuando negociaban cómo iban a hacer el Nexus One, el teléfono móvil de Apple que fue presentado la semana pasada. Bueno, pues la noticia esta semana no es el Nexus One, sino los problemas que está dando, y que los primeros usuarios buscan información, tratan de hablar con Google, tarda 2 días en responder sus consultas a través de correo electrónico, con lo cual pues al final preguntaban a HTC, HTC no sabía nada, aquí nadie sabía nada, tenían un teléfono y nadie respondía de las consultas técnicas que pudiera haber en torno a este terminal. Total, que al final pues parece que se han puesto de acuerdo y va a ser HTC, la empresa fabricante del terminal, quien responda a las preguntas técnicas en torno al Nexus One, el teléfono móvil de Google. Bueno, teléfono móvil que se está comercializando en Estados Unidos, Reino Unido, Singapur y Hong Kong, donde ya hay en un número de teléfono de servicio técnico y donde se puede pues ya hacer las consultas. O sea, que ya se han puesto de acuerdo, algo que parece a priori, por lo menos esa sensación da, que no, ni siquiera habían tratado, ni siquiera habían hablado. Rápidamente, el USB 3.0 será 10 veces más rápido. Lo comentaba antes en la encuesta cómo ha sido presentado, por lo menos se ha visto en el Consumer Electronics Show, esta velocidad importante, y cómo pues muchos señalan que es interesante tener, claro, que será compatible con la versión 2.0, con la versión actual, es decir, que en un 3.0 podamos enchufar cualquier dispositivo 2.0 o anteriores, pero bueno, pues todavía pues no está de una forma masiva instalada en los ordenadores. Me imagino que esto será cuestión de ya tener el chip de una forma adecuada y que los diferentes fabricantes de ordenadores y equipos pues vayan implementándolo en sus equipos. Acabamos con una noticia desde luego cuando menos curiosa, y es que Microsoft va a permitir alquilar Windows y Office, ni más ni menos, y esto es para los cibercafés, para los ordenadores en los hoteles, esos que los utilizan diferentes personas. Pues según la licencia de Microsoft esto no puede ser así, solamente lo puede utilizar una persona. ¿Qué es lo que ha hecho Microsoft para estos casos? Pues lanza desde el 1 de enero el alquiler de Windows y Office. Y claro, yo pensaba que era que pagabas un dinero al mes y te lo dejaban todo, pero no. Es que tú compras el ordenador, te lo dan con el sistema operativo, pagas el Windows y después pagas 22 euros en el caso de Windows, se supone. No están confirmados los precios, pero van a dar en torno a 22 euros de por vida por Windows o 31 euros de por vida por tener un Office estándar. Con lo cual, pues ya sabéis, os hacéis la idea, ¿no? Que todos los cibercafés, todos los hoteles, seguro que cuando compren un ordenador le van a decir, no, que es que somos un cibercafé, un hotel, cóbranos por favor 22 euros más, que nos apetece pagar por este ordenador, y de ese modo ya lo tenemos completito. Ya. Así ponemos el punto y final a las noticias. Muchas se nos han quedado en el tintero, pero tienes oportunidad de escucharlas todas ellas en diferentes espacios informativos. Antes te decía que tenías que escuchar Egunon Internauta todas las mañanas de 7:30 a 8:30 de la mañana aquí en la sintonía de Euskadi Digital. No te lo pierdas y conectados. El informativo que todos los días llega puntualmente a las 11:20 de la noche, a las 7:15, bueno, 11:15, 7:15 de la tarde, 2:15 al mediodía, y por las mañanas, justo después del Egunon Internauta, a las 9:15, no te pierdas conectados. Nosotros continuamos, lo hacemos como siempre, enredando.
Enredando.
La informática que se escucha.
Sin duda, el asunto más importante del que se lleva debatiendo a lo largo de todos los últimos 7 días es ese relacionado con las descargas de Internet, con la Ley de Economía Sostenible. Son muchos los nombres, pero uno parece que es el único fin. Por ello, hemos decidido hoy poder contar con Jorge Campanillas. Él es abogado y experto en asuntos de propiedad intelectual. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Jorge.
Buenas tardes, arratsaldeon, Rafa.
Bienvenido una vez más aquí a Enredando, a Euskadi Digital. Bueno, que estamos hablando del asunto este de la ley, que desde luego, pues, la ministra de Cultura, desde luego, pues, no está siendo presente muy aclamada en Internet a cuenta de esta ley. Finalmente, pues, ya parece que el texto, la propuesta, ya está presentada y no está gustando nada a los internautas, ¿no?
No, desde luego, está siendo bastante desafortunado. Ya llevamos dos intentos del mismo texto. Primero se hizo justo a finales del año pasado, ya se presentó una primera propuesta de proyecto de ley y que fue totalmente rechazada, teniendo que incluso salir Zapatero a corregir, y ahora ya el lunes mismo se nos ha presentado una segunda propuesta.
¿Cómo veis esta segunda propuesta? Cuéntanos un poco los términos en los que se basa.
Bueno, primero hay que dejar tranquilos, digamos, a los ciudadanos en que esto todavía es una propuesta de proyecto de ley, es decir, que todavía hasta que realmente tengamos el texto aprobado tiene que pasar muchos trámites parlamentarios y también tiene que pasar por unos cuantos, creo que eran 21 órganos consultivos, así que igual desde lo que estamos hablando ahora hasta dentro de 6 meses espero que cambie muchísimo. Pero bueno, en lo importante, digamos, para que se sepa de qué estamos hablando, es que se pretende una reforma de la normativa de propiedad intelectual y la, digamos, la lucha contra la piratería mediante una disposición final incluida en la Ley de Economía Sostenible. O sea, eso es el primero que nos ha sorprendido a todos, donde se está realizando dichas modificaciones, ¿no?
Bueno, Ley de Economía Sostenible, algo que parece no tiene mucho que ver con Internet y con los derechos de autor, ¿no?
Hombre, quizá tenga que ver con el modelo de economía de un Estado, pero introducir una disposición en el que nadie se lo esperaba para incluir una modificación tan importante en cuanto a Internet, porque en el fondo sí que afecta a la regulación de Internet y a la propiedad intelectual, pues es algo que hay que hacer pensar, sobre todo cuando se nos había comunicado por parte del Estado que el debate se iba a producir durante este primer semestre, pero pensando en que iban a modificar la Ley de Propiedad Intelectual, pero no lanzándolo a, digamos, de tapadillo en otra ley.
Además, recuerdo cómo, pues, hablaban que habían elegido una serie de personas, y si no me equivoco, pues, para que a los cuales iban a consultar acerca de esta ley, y hablaban que la consulta ya estaría disponible, ya estaría finalizada para finales del mes de febrero, y ya en enero estamos ya con el texto, pues, ya publicado, ya se conoce, con lo cual no sabemos el motivo de por qué se ha adelantado tanto y ni siquiera parece que se ha querido escuchar a estos expertos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que igual la consulta se va a hacer a posteriori.
No, lo que nosotros creemos es que realmente a los que se han escuchado, o sea, la coalición de creadores, que es, digamos, la asociación o el ente que reúne a la industria, a los intermediarios, y son ellos a los que realmente se ha escuchado, porque sí que realmente había una comisión de propiedad intelectual dentro del propio Congreso, y creo que hasta ellos mismos les había sorprendido ya el lanzamiento de esta propuesta en la disposición final de la Ley de Economía Sostenible.
Bueno, pues esos son los asuntos. Jorge, ¿cómo ves tú la aplicación de esta ley? No sé, la verdad es que parece bastante calcado, bastante parecido a la ley Adopi, se conoce con ese nombre en Francia, la ley francesa. Desde luego, pues que también ha tenido muchísimo revuelo. Ahí ya incluso se llega a... Bueno, aquí también se propone el corte de... Bueno, en este caso no es el corte de la conexión del internauta, sino va, parece que en vez de ir contra el internauta, va contra los sitios donde hay enlaces, ¿no?
Han intentado buscar, también se comentó que han intentado buscar un sistema mixto entre el sistema francés, el sistema de la ley Adopi, que es cortar la conexión al usuario, es decir, penalizar al usuario, o el sistema inglés, que están pretendiendo bajar la velocidad de descarga, con lo cual hacer más penoso al usuario que quiera descargarse cualquier tipo de contenido de la web. Pues han buscado un sistema mixto que en este caso lo que nos están comentando, lo que ellos comentaban, es que quieren ir a por las webs, ellos llaman parásitos, o sea, han determinado el término de parásitos, de 200 webs que alojan o que pueden estar alojando y dando servicios de contenidos que ellos consideran que son ilícitos y que no tienen autorización del titular de los derechos, y atacar a esas webs donde estarían los enlaces o donde estaría ese contenido ilícito. Lo que sucede que con la redacción actual que tenemos de la propuesta se podría coger dentro de esa definición prácticamente todas las páginas web o todo tipo de prestación de servicios que hay en internet, con lo cual es algo peligroso.
Algo peligroso, como dices, todavía faltan una serie de pasos, no es que esté ya aprobada, es una propuesta lo que hay ahora mismo encima de la mesa, lo que pasa que esa propuesta no gusta para nada a la comunidad internauta. ¿Cómo ves, pues por ejemplo, lo que es la aplicación? Es decir, se habla incluso pues que un juez podría cerrar, sería siempre un juez quien cerraría un sitio web, pero hablan de 4 días para el cierre de las páginas, así, a bote pronto, con tan poco tiempo, da la sensación que el internauta o la persona propietaria de esa página web poca defensa puede tener, ¿no?
El problema es que se han creado un procedimiento, digamos, ad hoc para conseguir lo que no estaban consiguiendo por los procedimientos civiles, ¿no? O sea, que casi también a veces pensamos que es más un problema de la propia justicia, de la lentitud de la justicia, y lo que quieren es a través de otro tipo de normativa, pues en este caso administrativa, ir ampliando, que sea más rápida la propia administración de justicia, ¿no? Nosotros, hombre, yo creo que al final también veo difícil que realmente los plazos sean los que ellos mismos dicen, pero está claro que al dar potestad a una comisión administrativa en el que el juez solo va a refrendar si esa, no va a entrar al fondo, sino que va a refrendar si esa actuación pues está conforme a derecho, pero sin entrar al fondo, pues sí que agiliza más el sistema. Luego ya será la persona que vea que le van a cerrar la web, pues la que tendrá que luchar y la que tendrá que recurrir para que eso no se produzca, ¿no? O sea, que lo que se pretende es una celeridad para que desaparezca esa web que primero desaparezca esa web y luego ya se enjuicie si realmente lo que había dentro vulneraba o no, porque también tenemos que ser conscientes o discutir si realmente un enlace se considera una vulneración de la ley de propiedad intelectual. Hay partes que entendemos que un enlace en sí no se acoge bien dentro de la definición propia de la ley de propiedad intelectual.
Jorge, ya por comentar un poco la evolución, porque desde luego pues esto ha venido, incluso se podría hacer una línea desde el canon digital, es decir, que ha habido varias medidas y parece pues que cada una pues ha tenido pues más éxito o menos. Se habló incluso de poner un canon a las conexiones a internet, es decir, que parece que esto es el final, aunque podría ser también un punto y seguido, es decir, que podría haber nuevas medidas por parte del gobierno penalizando pues descargas o más cosas en internet, ¿no?
Hombre, yo creo que esto es un punto y seguido, es decir, están intentando regular internet y están intentando regular todo el tema, pero yo creo que penalizando y de una forma que va contra el usuario y tal, cuando realmente igual se tendrían que buscar o tendríamos que hacer otro tipo de debate, ¿no? O sea, si realmente cómo se quiere buscar, o sea, o buscar que la gente o promover más bien igual proyectos que hagan que los contenidos o que sean de calidad y encima que sean a precios asequibles, pues apoyar más a temas como Spotify o como iTunes o como van saliendo, es decir, que haya contenidos digitales de calidad y encima a precios asequibles. Yo creo que se equivocan si siempre todas las modificaciones van a ser para endurecer más la legislación y atacar más al usuario, ¿no?
Bueno, pues esta es la evolución de esta ley, que además, pues por lo menos nos da la sensación que su aplicación va a ser bastante contundente, desde el punto de vista de que pues otras leyes se pueden hacer, pero una vez aprobada la ley siempre queda eso de, bueno, ¿y quién va a hacer las denuncias para que esto suceda? En este caso ya está prevista la creación de una comisión de propiedad intelectual, que suponemos que serán ellos quienes lleven las denuncias, con lo cual, pues si hay un equipo de personas trabajando para ello, es de esperar que esta ley, pues puede quizás no quedarse tan parada como otras, sino que puede ser una ley muy efectiva, ¿no, Jorge?
Sí, pero bueno, luego también tenemos que darnos cuenta de que luego a ver si esto en la práctica técnicamente se va a poder ejecutar tanto como quieren ellos, ¿no? O sea, porque está claro que el juez podrá decidir o podrá declarar que se cierre el sitio, pero si la web está fuera, pues como técnicamente cómo lo podrán realizar. Ya sabemos que diciendo al ISP que no le dé acceso a ese sistema, pero bueno, que la técnica también nos va a decir si realmente esta normativa que está en papel pues realmente luego tiene una plasmación y que realmente puede ser una realidad, ¿no? Hombre, yo sigo teniendo confianza en que tal como está redactado la normativa tenga muchos cambios y no prospere.
Ya hay varios sitios en internet que se han creado, ¿no?, para poder conocer la opinión de los internautas, quiero decir que ya hoy en día pues quien quiera puede tener también información y saber la forma de ver de los internautas, ¿no?
Sí, sí, desde luego, desde las asociaciones de internautas, Asociación de Usuarios de Internet, Internet Euskadi creo que también estará en ello, sino también se ha creado alguna plataforma como Red Sostenible, estamos los de derechoenred.com también informando de las reformas legislativas que hay en todos estos. O sea, yo creo que en internet quien quiera buscar un poco hay mucha información para saber de qué se está hablando.
Bueno, pues ahí está esa información, Jorge. Muchísimas gracias por estos minutos que te hemos robado de tu tiempo para poder explicar a todos los oyentes de Enredando de aquí en Euskadi Digital pues estos pormenores del proyecto de ley que se está hablando en estos días, que está enfadando y mucho a la comunidad internauta, y veremos cómo prospera, cómo va avanzando, y confiemos en lo que tú comentas, que finalmente pues bueno, pues ya sea más suave y desde luego pues no parezca que sea una amenaza tan clara.
Vale, muchas gracias a vosotros y seguiremos informando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición 333 de Enredando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Mortanauta, que llega con la sección F1. Arratsaldeon, Mortanauta.
Arratsaldeon a todos.
Bueno, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Bien? ¿Ya la resaca de los Reyes ya te la has quitado encima?
Como habéis podido notar, me ha costado arrancar, por lo cual no me lo he quitado del todo.
Bueno, pues venimos como siempre todas las semanas a esta sección, ya la conocen de sobra los oyentes, los y las oyentes, en las que se trata de buscar solución a esos problemas cotidianos diarios que llegan hasta nuestro ordenador. Por cierto, ¿qué tal está el foro? ¿Está animado en cuanto a consultas y preguntas?
Sí, hay unas cuantas, tenemos un usuario nuevo que ha hecho unas cuantas preguntas.
¿Cómo se llama?
Mortanota. Tiene pinta de tío majo, ¿eh?
No, ese no es nuevo, ese lleva como ya unos cuantos años.
Tantos años, no.
No, unos cuantos años ya lleva ese Mortanauta, no. Yo pensaba que teníamos algún oyente nuevo así. Pues algunos sí hay, ¿no?
Sí, eso, Mortanauta.
¿Mortanauta? Ya le voy a dar yo Mortanauta.
De los Nautas, de la familia, de los Nautas. ¿No conoces toda la familia de los Nautas?
No.
Son muy famosos. Mira, desde antiguo. Primero está Jasón y los Argonautas.
Ajá.
Luego, mira, también fueron los primeros que fueron a la Luna. Sí. Los astronautas y el primer espacio, los cosmonautas. Y ya está mucho dando la data con algo de un ministerio, algo así, que son los internautas.
¿Ves?
Una familia muy completa.
Sí, ya lo veo.
Incluso, de la nota de toda vida.
Incluso me sé de uno que sí que ha ido a la Luna, pero todavía no ha vuelto. Bueno, vamos a comenzar esta sección y me imagino que tendrás consultas interesantes, ¿no?
Sí. Vamos a empezar con la de Mortanauta. Chico majo, ¿eh?
Mortanauta, bueno. Que esto sí que es ánimo de monopolizar. Ya no solo habla de la sección, sino que encima tiene consultas suyas. Esto es 3.000. Venga, cuéntanos la consulta de ese Mortanauta que no conocemos.
Bueno, pues un amigo de Mortanauta ha conseguido un iMac, que es un ordenador Mac un poco ya antiguo. que venía con Mac 9.2, Mac OS 9.2, ahora están con la 10.5 o lo que sea, pero bueno, ya es un ordenador que tiene un tiempo y él ha conseguido algún trastero. Y bueno, y pues tiene Mac 9.2 y como eso es un poco feo, para hacernos ideas como una especie de Windows 95, pues le ha dicho, yo quiero algo más bonito, eso que empiezan así con los docks estos de Mac que queda tan chulo, pues bueno, yo quiero meter eso. Y le ha ido pues subiendo el sistema operativo, le metió el 10.0 Cheetah. Esos los de Mac les gusta mucho meter nombres de animales a los sistemas operativos. Metió el 10.0 y luego fue subiendo 10.1, 10.2 hasta meter el 10.3, el Panther. Y aquí, y el sistema operativo ya dijo, no, plof. Bueno, pues dijo, vale, pues me he pasado a meter sistemas operativos, vamos a meterle uno anterior, que funcionaba, pero ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo, que se suele decir. Y entonces, pues bueno, no, el sistema se le ha quedado muerto, y pregunta muerta nota a ver cómo puede recuperarlo. Y la verdad es que Mac poco tiendo a nada, entonces se ha puesto la pregunta en el foro, y así mejor recomienda que le meta el 9.2, que es el que originalmente venía con los iMac. Aparte que hay varias versiones de Mac pero bueno, venía con el 9.2, y que le meta el 9.2 y que pulse C al arrancar. Bueno, pues después de andar buscando por todos los sitios esa versión de Mac, la ha encontrado, y la ha metido, e increíblemente funciona. Y la pregunta que se le hace de Mortanota es, ¿por qué con 10.0, que funcionaba normalmente, no ha podido recuperar el sistema, y con 9.2, sí?
Porque con una versión anterior sí, y con una más moderna no.
Eso, o sea, si está el ordenador funcionando con Mac OS 10, porque con Mac OS 10 no se puede recuperar ese sistema y tienes que ir expresamente a la 9.2. Pero bueno, eso lo dejaremos para la sección de misterio. ¿Hacemos la sección de misterio, Rafa?
Bueno, ya lo que nos faltaba, ¿eh? Ya lo que nos faltaba.
Ponemos voz de Iker Jiménez. Tercer chip o algo así. Tercer milenio, tercer chip o...
algo así. Se podría llamar, sí.
Tercera virtualización, no sé. Ya lo pensaremos.
Bueno, pues cuéntanos.
Bueno, pues eso era todo. Le ha metido la 9.2 y que está funcionando.
Ya. Y tienes esa cuestión que además la has lanzado al aire y todavía no hemos encontrado respuesta, ¿no?
Sí, casi. Mejor nos ha dicho que le metamos a la 9.2. Le hemos metido, me habré expresado mal. Le hemos metido y se ha recuperado el sistema.
Ah, ¿ya está solucionado?
Sí, eso es. Ahora queda ahí subiendo de nuevo hasta la 10.2.
Bueno, pues hombre, siempre está bien encontrar en el foro personas que conocen otras áreas, otras cuestiones, y es una buena forma, ¿no?, de contacto. Por lo menos has podido encontrar la resolución, ¿no? Estará Mortanauta muy conocido, muy contento, ¿no?
Todos los nautas del mundo están muy contentos.
Bueno, pues venga, vamos directamente a por la segunda consulta.
Pues la siguiente consulta vamos a terminar lo que es la limpieza del ordenador, que la habíamos dejado pendiente, y no gusta dejar las cosas pendientes. Vamos a darle ya finiquito. Habíamos hablado del teclado, habíamos hablado de la pantalla, habíamos hablado del ratón.
¿Y qué nos queda?
La carcasa.
La carcasa, o sea, todo el ordenador, la CPU, ¿no?
Eso es.
Lo que más abulta.
Ya sabes que es el chip, ¿eh? Yo digo carcasa porque es el todo. La CPU es un apartado muy concreto del ordenador. Bien, pues vamos con la carcasa. En un portátil, pues bueno, tenemos que mirar los orificios naturales a ver qué podemos quitar. Esto es muy buena la idea, que os hagáis con un manual de ensamblador. Algunos fabricantes lo ofrecen en la página web. Otra vez habría que recurrir a Emule y otra vez simplemente no existe. Si lo podéis hacer con ellos, un manual de cómo se desmonta el ordenador, perfecto. Y os va a venir muy útil. Sobre todo para lo que es ampliar memorias, aunque no sea para limpieza, pero ampliar memorias para cualquier cosa, os viene muy útil. Bueno. Pero al ser parte de cada uno lo suyo, a todos por no vamos a poder aplicar el aspirador desde una distancia siempre prudencial, sobre todo lo que es la máquina aspiradora, para evitar campos electromagnéticos. Pero bueno, lo que es la aspiración lo podemos hacer sin ningún problema, con un poco de cuidado siempre, y lo que es el pincelito de esas cosas, como hemos comentado también.
O sea que nos está sugiriendo que metamos la aspiradora dentro del ordenador.
Sí, eso es.
Has dicho con un poco de cuidado, ¿no? Me imagino, porque no le hay que poner la máxima potencia, porque entonces sí que nos deja limpio el ordenador.
Y aparte de otros problemas, yo suelo recomendar que se aspire a cierta distancia, para que si no se puede regular la potencia de los aspiradores, que hay algunos que sí, pero otros que no, pues se aspira con un poquito alejado, de si tampoco no hacemos una fuerza excesiva que pueda arrancar alguna pieza. que es mucho aspirar, pero bueno, aspiradores hay en el mundo, ¿vale? Y lo que eso... Sí, dime.
Yo es que estaba pensando que ¿cómo decimos a los oyentes? ¿Cómo podemos explicarles si cuándo es mucha y cuándo es poca potencia, ¿no? De un aspirador. No sé, yo creo que si salimos a la terraza con el aspirador en marcha, enfocamos el tubo hacia abajo y vemos que la chica que está pasando por debajo se le levanta las faldas, entonces eso es que tiene mucha potencia. Entonces, ahí sí que conviene ponerse lejos, ¿no?, del ordenador.
Sí, yo creo
que... Te he dejado fuera de juego,
¿eh? Yo estoy pensando en la chica, pero bueno.
Ah, por eso, yo decía, ya le he dejado mortalmente fuera de juego.
Me estás preocupado, Rafa, con las encuestas de la semana pasada y ya me estás hablando de chicas...
Claro. No, yo os he dejado, veamos, noqueados. Estáis fuera de juego todos, es que no puede ser.
Estás enterado lo que se celebra en Las Vegas y entonces estás sacando aquí temas, no sé.
Bueno, entonces, la cuestión, tú lo que sugieres es quitar los tornillos, abrir la tapa, ver lo que lleva adentro y simplemente por la parte de abajo que estará pues un poco más acumulada la suciedad y el polvo, pues irlo quitando con aspirador, ¿no?
Bueno, estamos en los portátiles, entonces está limpiando como los orificios de los portátiles, pues bueno, meterle el aspirador como podáis.
Ya, pero es que un portátil es complicado de limpiar, ¿eh?
Sí, eso, se hace un poquito separado para que no hacer mucha fuerza. Si te chupa la mano, malo. Un poquito más separado. Pongamos esa forma. Bien, entonces, bueno, y ahora vamos a las sobremesas, ¿no? Bien, lo que es la torre, sobremesa tradicional que va en horizontal, etcétera, etcétera. Bien, lo que es los CDs, disqueteras, lector de tarjeta y eso, también misma política. O bien echamos una cosa fina para limpiar lo que es un lector de tarjetas, estamos pensando en un alfiler o una cosa con lo que quitamos las pelusas, o también un aspirador desde un poco lejos, nos viene de maravilla. Se toma muy bien para disqueteras. Eso sin tocar, o sea, sin abrir el ordenador, para abrirlo, para limpiar bien.
Un momento, una matización, yo no aconsejaría de muy cerca pasarle el aspirador a la unidad de CDs y DVDs, a la grabadora.
Siempre desde un poco lejos,
Porque dentro va la óptica y la óptica va en suspensión, igual la succión de la aspiradora nos puede fastidiar la óptica, ¿eh? Así que
tenemos que hacerlo todo desde lejos.
Pues sí, desde lejos, o sea, pero bueno, es que desde lejos tampoco crees que lo vas a limpiar muy bien. No es complicado, pero bueno, vamos a abrir el ordenador que ahí sí que hay más sitio para la aspiradora.
Bueno, en principio, y esto, siendo realistas, un CD yo nunca lo he limpiado y no creo que merezca. Si os da problemas, vale, pero nunca se suele tener que limpiar, Bueno, es que te da igual, sí, pero un CD yo nunca he tenido que limpiarlo. Y si no os da problemas, pues mira, os saltáis esa parte. Las tarjetas, el lector de tarjeta, ahí sí se suele acumular más polvo y además es más sencillo de limpiar. Ahí sí, es lo que metemos la SD, que metemos la compact flash, lo que sea. Ahí bueno, es más sencillo y se suele acumular más mierda. Entonces cogemos, lo sacamos. Bueno, mierda no me gusta la palabra, Rafa, más suciedad.
No, bueno, hablas en castellano, vamos, auténtico.
Bueno, pues como el premio Nobel este de Cela. Pero bueno,
claro. Venga, pues ya hemos abierto la carcasa. Ahora que hay que
hacer. Hemos abierto la carcasa, que hemos quitado los tornillos, estorneadores, etcétera, etcétera, tal. Bien, aquí vamos a tener la placa base con algunas tarjetas por ahí, lo que es el procesador, la CPU con su correspondiente ventilador, uno o más ventiladores también añadidos a lo que es la chapa exterior y cables por todos sitios. Si os encontráis con un poco de ganas y sois un poquito manitas, no está mal que sin tener que desconectar nada, simplemente lo que es las disqueteras y demás, lo que son las cosas que salen de la placa base, lo que es la disquetera, el CD y todo lo demás, lo aflojéis, lo saquéis, y entonces veréis que entre la disquetera y el CD, por ejemplo, se acumula polvo. Pues bueno, lo limpiáis con un poquito, también con un pincel, y ya está. El pincel, le hemos dicho todavía el tamaño, con un número 2, una cosa de estas, viene perfecto para esas cosas. Hay cosas más delicadas que igual necesitamos uno más pequeñito. Pero de momento, para esas cosas gordas, un número 2, 3, perfecto. Bien, eso si os encontráis con ganas, no es necesario, pero bueno, podemos hacer una limpieza fina. Volvemos a y repito, no hace falta que desconectéis. Por lo cual tampoco no tiene mucha complicación, simplemente la movéis para afuera, limpiáis, la movéis para adentro y atornilláis, sin más. Lo que suena la limpieza de la tarjeta, sí que tenemos que andar con un poco más, con mucho cuidado.
Dices la placa base, ¿no?
Sí, la placa base y tarjetas. puede ser tarjeta de sonido, tarjeta de vídeo, modems, etcétera, cosas que tengáis, capturadores de vídeo, lo que os dé la gana. Aquí se suele decir que se ande con pincel. Lo ideal es que andar con pincel y un aspirador también desde lejos para que el polvo que estáis levantando se aspire. Una aspiración localizada, que es la palabra técnica. Pues bueno, yo la verdad no me gusta andar con pincel por ahí, porque siempre estás generando, no sé, me da mal rollo, puede ser de alguna forma, ¿eh? Puedes generar electricidad electrostática e historias de estas. Entonces, no está muy recomendado. Bueno, no, sí está recomendado en lo que es un soplido. Y algunos llevan la mano a la cabeza. Soplido, vamos a ver, vamos a especificar. Sí, soplido es el de toda la vida, ¿vale? Es decir, coger la boca, la llenáis de aire y sopláis. Bien, y esto lo he hecho yo cientos de veces, pero esto no está recomendado. ¿Por qué? Porque la saliva tiene humedad. La humedad y la electricidad no se llevan bien. Entonces, si tenéis un... A ver, no sé la palabra. Un aparato que sople, un fuelle. Si tenéis un fuelle o algo similar, perfecto. ¿También vale un secador de pelo? Pues sí, también vale un secador de pelo. Aire frío, por supuesto. Vale, cualquier cosa que sople, cuanto más sople, mejor. Si tampoco sin pasarse, mejor. Así podéis quitar el polvo sin tener problemas de estática. De una forma muy sencilla y que os va a quedar muy bien. Si el polvo, como antes ha dicho Rafa, se va a acumular en la parte de abajo, y ahí cogemos sobre la chapa, aplicamos al aspirador y ya está. ¿Vale?
Bueno, pues esa es la forma de limpiar. ¿Te queda alguna parte más o ya con eso...?
Bueno, el soplido, me va a decir alguno que sí, que él ha aplicado soplidos toda la vida, etcétera, etcétera, y funciona así. Es muy normal, ¿eh? Es muy normal, pero no está recomendado. Recuerdo. Lo que es más, lo que más polvo se suele generar, o sea, acumular, son en los disipadores y en los ventiladores. Aquí sí que necesitamos el pincel y con un poco de cariño, con la mano tranquilamente, lo vamos limpiando. No hay peligro porque eso no hay. Aunque, bueno, descargar la estática es tocando la mano en una superficie metálica, pero aquí tampoco no hay peligro. Es decir, podéis tocar los disipadores sin miedo, no os podéis cargar nada. Y aquí le vais soplando y le vais limpiando con un pincel. Muy importante lo que es encima del ventilador y el disipador del microprocesador. Eso es la parte más importante.
Bueno, pues son cuestiones sencillas. Yo, si me permites, Mortonauta, sí que me gustaría pues igual contarlo de una forma un poco diferente, ¿no? Pues para todas esas personas que nunca le han quitado los tornillos al ordenador. Y bueno, pues algún día tiene que llegar, ¿eh? Ese momento, eso hay que atreverse y hacerlo, ¿no? Simplemente pues quitando los dos tornillos de la tapa lateral, deslizándola, podremos ver el interior del ordenador, que hasta ahora pues quizás nos había dado un poco de apuro, pero sí que hay que atreverse, por lo menos pues a ver qué es lo que tiene dentro nuestro ordenador. Bueno, si una vez que quizás pues si se ha finalizado ya la garantía y podemos abrirlo sin ningún problema, ¿no? En cuanto a lo que es la limpieza, pues como ha comentado Mortanauta, pues sí que se deposita en muchas zonas del interior. Yo la verdad es que hasta el día de hoy pues la limpieza de los ordenadores la he realizado con un pincel, como ha comentado Mortanauta, simplemente pues pasándolo un poco pues por donde veamos que hay suciedad. Se suele acumular en el entorno alrededor de donde está el refrigerador de la CPU, ya que eso pues lanza pues polvo y suciedad pues un poco hacia todos los sitios, y en su entorno veremos que está sucio. Simplemente pasando ese pincel podremos limpiarlo y bueno pues ir arrastrando, digamos, haciendo que toda esa suciedad acabe en lo que es la base de la caja del ordenador, de la carcasa. Entonces de esa forma vamos acumulándola y todo, y luego pues si queremos vamos a utilizar un aspirador o algo para retirar el polvo de la parte pues más inferior. Sí que hay que tener especial cuidado, y sí que es importante limpiar bien los ventiladores. Ahí yo luego ya, si queremos hacer una limpieza más profunda, lo que pasa que esto quizás nos puede dar un poquito más de apuro, si alguien pues tiene un poco de experiencia, no está de más quitar el refrigerador de la CPU, poderlo desmontar en un momentito. Es una especie de muelle lo que le sujeta a la placa base, pues soltando ese muelle se puede quitar y de esa forma limpiarlo, ya que pues lo que es el microprocesador encima suyo lleva un radiador, un disipador, como si fuera un disipador, un radiador, vamos a llamarlo así, de aluminio, que es el encargado simplemente del calor que recibe por la parte inferior, en la que está en contacto con la CPU, pues a través de todas las aletas que tiene de aluminio, pues con el paso del aire a través de esas aletas, pues se va refrigerando para que circule aire entre las aletas del disipador. Por ello, en la parte superior lleva puesto un ventilador. Ese ventilador echa pues aire hacia el interior del radiador, circula por entre las aletas el aire y de ese modo se refrigera y se enfría el microprocesador. Así es el funcionamiento que tiene. ¿Qué ocurre? Que entre las aletas se viene a depositar también bastante suciedad y es conveniente limpiarlo. ¿Por qué? Porque ahí sí que podemos tener una fuente de averías. Pero aparte de que esté limpio o sucio, sí que en mi experiencia pues he tenido que limpiar bastantes ordenadores y sobre todo lo que son los ventiladores, porque son zonas en las que se acumula mucha suciedad y en la del microprocesador también. Y claro, si se acumula el polvo en la zona del radiador, no circula bien el aire y al no circular bien el aire no se refrigera convenientemente. Es decir, es como si estuviéramos ahogando al ordenador. Por ello pues es conveniente tenerlo limpio. Hay muchas veces que hay averías que son que de repente se apaga el ordenador sin más y luego hay que volverlo a encender, o sea que se queda parado totalmente, y sencillamente es porque lleva un sistema de seguridad, la placa base, que detecta la temperatura y cuando ve que está en un rango peligroso, pues procede a apagar el ordenador automáticamente para protegerlo y que no se nos queme. Y normalmente pues esa avería se soluciona simplemente limpiando el radiador que va encima de la CPU. Bueno, pues hay muchas otras partes y como ha comentado Mortanauta, pues todo el resto podemos pasarle un pincelillo, retirar el polvo, depositarlo si queremos en la parte inferior para que luego pues con un aspirador, simplemente limpiando la chapa que está en la parte que tenemos en contacto con la mesa o con el suelo, pues podamos de ese modo quitar toda la suciedad. Pero bueno, si queremos evitar pasar el aspirador, yo creo que se quita mejor con el pincel, se arrastra mejor por el resto de partes.
Rafa, que te corte. Sí. Digamos que el aspirador viene muy bien para quitar el polvo y el pincel viene muy bien para quitar el polvo de sitios concretos. Uh-huh. Es cierto, a mí lo que pasa es que me da un poco miedo, además he conocido algún caso que la estática que genera el pincel, porque al fin y al cabo también genera estática, puede dañar el equipo. Entonces, por eso soy más partidario del soplido.
Sí, pero no es igual, ¿eh? No, por ejemplo, un radiador de microprocesador con la aspiradora no lo consigues quitar todo, ¿eh?
No, para eso está el soplido.
El soplido, bueno.
El hombre, soplido sí. Vale mucho, ¿eh? Vale mucho, Rafa.
Ya, pero si desmontas el refrigerador, el cooler de una CPU, de un procesador.
Es cierto, si lo quieres limpiar perfectamente.
Y lo desmontas y le das con un pincel y se acabó. Y no,
pues también sería bueno desmontar las tarjetas. Lo que pasa que, bueno, tampoco.
Ya, es mucho más trabajo y aparte que ya nos ponemos que igual luego algo dejamos mal insertado y luego no anda el ordenador y nos entran los nervios.
Para la gente que, bueno, pues que no ha desmontado ordenadores o que le tiene un poco miedo, yo suelo recomendar una cosa. Pero simplemente abrir, coges, sacas una cosita y la vuelves a meter. Uh-huh. Y ya está, y así vas perdiendo un poco el miedo. Desmontar lo que es la CPU también es una cosa muy sencilla. Lo hemos tratado además aquí, es fijarse cómo está montado y es hacer el camino. Además hay muchas páginas por ahí, etcétera, etcétera, me da igual. Pero es, si fíjate cómo está montado, o saca una tarjeta a una PCI, es la cosa más sencilla, es tirar para afuera y volver a meter. Uh-huh. No tiene mucho misterio, la cosa está muy bien pensada para que sea sencillo. Es simplemente quitarle el miedo. La primera vez, pues sí, vamos a estar con un miedo religioso, ¿no? Parece que es una cosa del otro mundo. Y luego ya, pues bueno, ya cometes hasta imprudencias, ¿no? Pero
sí. Bueno, bien, si queremos, pues pasito a pasito. Ya he comentado también pues algo que parece igual un poco más de riesgo, pero desde luego que sí que animamos a todo el mundo que por lo menos le quite los tornillos y por lo menos igual la suciedad más evidente, pues que la retire de dentro y bueno, pues si quiere de alguna forma irlo limpiando un poquito, pero vamos, sin hacer mucha presión y tal y sin tocar ningún componente, pues venga, que no pasa nada y todo lo que le quitemos de dentro, pues desde luego que bienvenido será.
Y bueno, y si quieren soplarlo con la boca, también se puede, ¿eh?
Oye, pero
bueno,
el soplar de la boca. Dios, ¿cómo está este Mortanauta?
¿Qué pasa?
Nada.
¿Tú lo has soplado esta noche vieja con las botellas?
Sí, sí, pero vamos, que a mí lo de soplar me da igual. Porque eso, como decía la abuela, quitas la suciedad de un sitio y la pones en otro. O sea, que con soplar no se acaba. No, no me gusta la idea.
Diferentes criterios.
No, no, no. Con soplar no limpias el ordenador. Con el soplar, la suciedad, el polvo, lo pones en otro sitio. Pero no lo limpias. Lo puedes limpiar con la aspiradora o con el pincel, pues arrastrando a otro sitio.
Se complementa una cosa con otra.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Y cómo le soplas tú? Pero si al soplar no lo sacas.
Oye, tú coges un disipador, le pegas un buen soplido y es como le has metido el pincel hasta el ligadillo.
No.
Sí.
A menos de que le metas aire comprimido de verdad y que le des con algo de presión, pero con la fuerza de la boca no le quitas. Como esté bien agarrado, no lo levantas.
Yo tengo más callo en el soplar, Rafa.
Bueno, pues ya haremos una competición, no pasa nada. La próxima
bueno, queda... luego también comentar que venden aparatos porque, ya que Rafa ha dicho aire comprimido, venden botes de aire comprimido y demás. En principio...
Eso es un cuento chino. No lo compréis. Es un engaño, porque al final, es que es verdad, o sea, al final fíjate lo que te cobran por un bote de esos y lo que te dura, que es nada.
Nada.
Y son caros, son muy caros. No, yo no aconsejo comprar eso porque...
Yo tampoco, pero vender,
existen, ¿no? Pero no os aconsejo comprar los productos estos. Es simplemente aire a presión, pues igual que tenemos un spray para la laca o de ese estilo, pensad, más pequeñito, ¿no? Vamos, pero ese estilo, pero en vez de echar laca o eso, pues es simplemente aire. Que sirve, pues eso, para soplar las cajas, pero vamos, que ya os digo que, bueno, que tampoco tiene tanta presión, lo primero, y lo segundo, que se agota bastante rápido y no es barato precisamente, o sea que... No.
Y como apunte final, la fuente de alimentación no hace falta que la limpies, es más peligroso que otra cosa, es decir, vale. Si lo veis bastante fácil, vale, pero... casi mejor que ni lo toquéis.
La fuente de alimentación, lo evidente. Vamos, si ves suciedad.
Es muy peligrosa y...
No, la fuente de alimentación, y además a todo el mundo se lo he dicho, no la abráis nunca, ¿eh? O sea, la fuente de alimentación, nada. Si se estropea una fuente de alimentación, cogéis, la tiráis y compráis una y se pone una nueva. Pero no entréis nunca dentro de una fuente de alimentación porque suben, para conseguir el amperaje que lleva la fuente, se hace subiendo a alta tensión la corriente, los 220 voltios que tenemos en casa, y hay miles de voltios dentro de una fuente de alimentación de PC, ¿eh? Así que de verdad, no os acerquéis, que os lo digo por experiencia, que una vez casi me incrusto en el techo del cabezazo que me doy del bote que pegué. O sea que nada, y según di el bote...
¿Hay fotos?
No, además no tenía casco, vamos.
¡Cachis!
Vamos, que no os aconsejo. Ya se recomienda en todos los sitios y vamos, que de verdad, y ese es el motivo, ¿eh? O sea, no es por deciros que no lo miréis fatal, no, es porque hay alta tensión de verdad, ¿eh? Se sube los 220 voltios, se ponen, no sé si lleva pues unos 2.000 o 3.000 voltios, ¿eh? O sea que, o más.
Es peligrosísima
la fuente, o sea que no la abráis nunca, simplemente dejarla como está, y si se estropea quitáis y ponéis, nada más, que no son caras. Bueno, pues vamos a ir finalizando como siempre. ¿Tienes algún apunte más?
No, podemos darlo por finalizado.
Venga, pues vamos a echar la persiana de F1. Como siempre, recordando que estoy aquí gracias a la red de centros KZUNEA en www.kzunea.net. Recordamos las formas de participar en F1. Podéis enviar un correo electrónico
f1@enreando.net, donde la próxima semana igual lo hace Mortanauta también.
Sí, no podéis hacer incluso las sugerencias a Mortanauta sobre la limpieza del ordenador, podéis contarle cómo lo limpiáis vosotros, o si no lo limpiáis, incluso si sois así un poco de guarretes y guarretas, pues ya sabéis, pues nada, le podéis
a
hacer.
Ver, chicos del soplido, chicos y chicas del soplido,
que ya no soplan,
lo de la Rafa, que
los oyentes no soplan, ya verás cómo no, son mejor, son más limpios, más pulcros. Anda, soplando, vamos, es que también, vamos, no te voy a preguntar yo cómo limpio los muebles en casa, pero vamos, bueno, soplando, ¿no?
¿Eso se limpia?
Recordamos otras formas de participación en el foro de Enreando.
Que sea www.enreando.net, y lo principal que está a la izquierda, vamos a la tercera opción, que es F1, que es foro Enreando, y en el foro está en el segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Bueno, y vamos a recordar por último el número de teléfono del buzón de voz de Enreando,
que es el 94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponibles para recibir tus llamadas. Morta, pues muchísimas gracias, te voy a regalar una valleta. Hasta la semana que viene.
Si se puede arreglar soplando. Ay.
Venga, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Y ya llega por aquí, llega la Navidad, ha pasado la Navidad, y Miquel Carmona, que sí, que llega. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Rafa.
¿Qué presentación más extraña?
Sí, por eso. Sí,
y llega el ciclista, llega de aquí pedaleando fuerte en el sprint final y llega Mikel Carmona.
No, no, pero es que además...
Mikel, hombre, no te metas el dedo en la nariz.
No me he metido el dedo en la nariz.
¿Qué te has metido
en la nariz? Nadie me ha visto, no, es mentira, eso es mentira todo.
Mikel, no lo vuelvas a hacer, que te ven luego los niños a través de la...
Que no lo hago, Mikel. No lo hago, si eso te lo inventas tú. No le creéis nada de lo que dice Rafa, que todo se lo inventa. Sí, yo no hago nada de eso.
A ver lo que haces con el dedo luego. Ahora el bolígrafo, vamos, si es que... Mikel, estate quietecito.
Yo, además, ¿qué bolígrafo? Si no hay ningún bolígrafo.
No hay ningún bolígrafo, no, y eso lo estás haciendo con los dientes, ¿no?
Además, es que yo...
Como tienes dentadura postiza, pues te castañía, ¿no?
Una habilidad en producir sonidos extraños que no...
Por cierto, hablando de dentadura postiza,
sí.
Que tenemos que mandar un saludo a nuestro dentista.
Ah, sí, sí.
Porque vamos, yo el día que vi a nuestro común dentista apuntado en el listado de oyentes de este programa, pues claro...
Fue idea mía, además.
¿Ah, sí? O sea, sí. Dijiste, ¿cómo? ¿Quieres ver, comprobar cómo tiene la dentadura Rafa? Pues mira, escúchale por la radio, ¿no? Sí. Bueno.
No, creo que te escuché una vez y dijo, normal que no consiguiera callarle.
Bueno, ¿hemos contado la anécdota esa mía en la radio? Igual no.
No lo sé, no recuerdo, pero...
Esa igual no lo sé, ¿no?
No creo que no.
Cuando tuve que ir a sacarme una muela y después de 2 días ya tuvo que usar el mazo porque no había forma con la anestesia de dormirme, vamos. Pero, ¿no notas algo dormido? Y yo sé que bla, 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 bla. No, dice, joder, este no hay que forma. Así que, un saludo para José.
Efectivamente.
Venga, ¿a ti qué tal te ha tratado últimamente?
A mí estupendamente, siempre que voy. Me trata de maravilla.
¿Sí?
Y además en la radio no voy a decir otra cosa.
A ti sí te duerme, ¿no? A mí sí, ¿no? A mí es el que no me duerme.
Es que soy fácilmente dormible, ¿no?
Ya. Es que conmigo no podía, bueno. Además ya me dijo, dice, joder, ya cuando le vea a Mikel ya le voy a decir. Dice, vaya amigo que me ha mandado, ¿pero qué es
no,
esto?
No, pero no, luego muy bien, ¿eh? No, sí. Ni me atacó ni nada, ¿eh?
Bueno, vamos a dejar de hablar de nuestro común dentista y vamos a empezar con esta sección que es de software libre, ¿no?
Así es, software libre, GNU Linux. Tenemos un correo que han enviado a la sección. Lo han enviado desde el formulario que hay en la página de Enredando, www.enredando.net. Y ahí que lo han mandado... Bueno, voy a intentar leerlo porque es que está un poco extraño.
Voy a intentar leerlo, pero sí, oye, sí. Vamos a ver, Mikel, ¿podrás leerlo o no leerlo?
Sí.
Otra cosa es que lo entendamos, pero que leerlo, intentar leerlo, no, leerlo lo vas a leer.
Lo voy a leer, otra cosa que
vas
lo entendáis.
Vas a tratar de que lo entendamos.
Eso es lo que voy a tardar. Es que el remitente es Sound John.
¿Con quién?
Sound John.
Eso es spam.
Efectivamente, es spam y estoy contento porque es el primer mensaje de spam que me llega a través del formulario.
He acertado, ¿no?
Efectivamente, es spam. Con 2 enlaces preciosos que me han mandado,
¿A qué?
Todo en inglés, estupendo.
Dime, pone Viagra.
Book opening line, sport, betting, adher, rejuvi. ¿Qué es rejuvi? No tengo ni idea.
Rejuve, eso es para rejuvenecer, te conocen.
Pues eso es.
Te deben de conocer, sí, Mikel.
Y sois deben ser zapatos. Otra página para zapatos. ¿Sus,
para comprar zapatos?
Sí.
¿Y no sigues esas páginas?
No he ido a esas páginas porque yo al spam nunca voy a esos enlaces, ni hago ni caso. Pero quería comentarlo porque es que llegan bonitos mensajes de spam. A través del, además, a través del formulario de la página web, porque lo ponen más. Este correo. Es lo único que pone en castellano. Este correo ha sido enviado mediante HTTP.
Bueno, entonces por lo menos la próxima vez que recibamos un spam, que se quite la S, que nos dejen con el pan. Cogemos unas rodajillas de chorizo y nos hacemos
unos bocadillos muy ricos.
Estupendamente.
Ajá.
Muy bien. Bueno, y la respuesta a ese mensaje que hemos recibido tan amablemente de algún oyente.
Yo pienso darle la callada por respuesta.
¿Ah, sí?
Sí, no, ignorarlo completamente.
Oye,
no.
Haz una cosa.
Sí.
Reenvíalo a la dirección del guardián. Que Iñaki pica. Iñaki, sí.
No creo.
El guardián arroba. La sabes, ¿no?
Sí,
el guardián arroba Euskadi Digital. Mándasela a Iñaki.
Sí, se la manda Iñaki.
Mándale a Iñaki, sí. Iñaki.
Seguro que no, además, no creo que pique.
Además,
no.
Como no escucha enreando. Bueno, pues no, si quieres puedes borrarlo. Tal.
Sí.
A Iñaki, mándasela.
Qué malo eres. No, que no eres bueno, Rafa, que no eres bueno. Bueno, el...
Es que me lo imagino, Iñaki Lázaro. Uy, pues no, se me ha contaminado el ordenador. Me llega un mensaje de correo electrónico a ver quién lo remite. Es él. Te da, ¿eh?
Seguro.
Te da.
Voy a ir corriendo luego.
Sí.
Y luego tengo que aguantarle en la sección aquí todo lo que me tiene que decir. Y no,
pero fíjate, sí.
En el Guardián.
Para 8 minutillos que te deja con cualquier cosa. Sí, eso es pecatamiento.
Sí, verdad, ya.
Sí, hombre.
No, cualquier cosa, no. Hay que poner contenidos interesantes para los oyentes.
Hombre, por supuesto. Pero la mitad se lo imaginan, porque para la duración que tiene, vamos, le tienen que echar imaginación para luego pues pensar un poco más en el contenido, ¿no?
Nada,
¿dejáis de ver eso a los oyentes de una semana para la otra?
¿Eh?
¿Dejáis de ver eso?
Hombre, claro, sí, deberes? Por supuesto.
¿Ah, sí?
Sí, damos direcciones y tal. Y a la semana siguiente preguntamos.
Oye, ni si os ocurra, voy a estar escuchando al Guardián, porque sí. Ya me estoy oliendo aquí la... ¿Cómo se dice? Cuando haces una cosa y tienes una en contra, ¿cómo se dice? La respuesta o la...
La... No, ¿cómo es? Espera.
La ofensiva o la... Vamos.
No, la...
Bueno, que...
Eso, esa palabra que no se nos ocurre.
Que lo veo venir, que Iñaki no oye enreando, pero seguro que alguien se lo dice y dice, oye, que Rafa ha dicho en enreando que no sé qué, que te van a mandar un correo y luego ya verás tú cómo la liamos y vamos a hacer follón, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ir con contenidos ya reales esta vez.
Ah.
O sea, que existen, no, que no son spam ni nada.
Venga,
por el estilo.
¿A dónde nos vamos?
Nos vamos al foro de Enredando, www.enredando.net, también la página web de este programa, en el que Adolfo R., escribe un mensaje en el foro que dice: el KDM de mi netbook no se fía de mí. Bueno, ¿esto del KDM qué es? Pues el KDM se trata del gestor de arranque de para inicializar la sesión gráfica dentro de nuestra distribución.
¿KDM?
KDM, sí, el que viene con KDE. KDM es el de KDE, el del que viene con KDE. GDM es el que viene con Genome. Y XDM es uno genérico que te vale para cualquier...
O sea, KDM es el escritorio.
No. La pantalla donde dice introduzca usuario y contraseña.
Ah, sí, se llama KDM.
KDM. Hemos arrancado el sistema y nos presenta una pantalla gráfica antes de entrar en el entorno gráfico de nuestra distribución.
Uh-huh.
Si estamos en KDE, nos va a aparecer el gestor de arranque KDM.
Vale, no sabía cómo se llamaba.
Sí, se KDM. Llama KDM. El de KDE, KDM. El que viene con Genome se llama GDM. Y luego hay uno genérico que te vale para cualquier entorno gráfico, porque aparte de KDE y Genome, pues hay muchos más. Y el genérico se llama XDM. X por el entorno de Windows.
Sí, por la X, sí.
Eso es.
Es un poco X, ¿no?
Bueno, pues ¿por qué no se fía de nuestro querido oyente Adolfo R?
A ver, ¿por qué no se fía?
Pues bueno, vamos a leer su mensaje. Ya sé que uno de los puntos más débiles de la seguridad informática es el usuario. Habla de seguridad informática. Esto igual tenemos que haberlo dejado por el guardia.
Ya, da igual. Si no te lo escribe muchos oyentes.
Lo he escuchado en el Guardián y que yo puedo ser muy perjudicial para la salud de mi ordenador. Lo sé por mi propia experiencia, pero esto es excesivo. Desde hace unas semanas, este KDM, gestor gráfico de acceso del escritorio KDE, perfectamente explicado lo que es, me pregunta dos veces, sigue diciendo, mi usuario y contraseña antes de dejarme entrar.
Ah, o sea, que le pide usuario y contraseña, le da aceptar, vuelve a salir, le vuelve
y
a meter.
Y le pedir usuario y contraseña, eso es.
Pues eso es para estar seguro. Es muy seguro, hombre.
Y no es que me equivoque al escribirlo. Lo que ocurre es que tras introducir por primera vez el usuario y la contraseña, la pantalla se va a negro.
¿Sí?
Y se
¿y vuelve a salir?
XORG, o al menos eso es lo que creo que ocurre.
Anda.
Vuelve a aparecer la pantalla de KDM y por segunda vez pongo mi usuario y contraseña. Y ahora sí, ingreso en la sesión gráfica de KDE.
Bueno, aquí el mensaje es de Adolfo.
Adolfo R.
Adolfo, escucha, mira, lo que sucede te lo voy a explicar. La primera pantalla es de pego. Eso seguro que es algún código malicioso que te han colado. Entonces, ahí es donde te roban los datos y ya la segunda es la de verdad. Porque tú con cuál entras, con la segunda, ¿verdad? Pues ya está, la de primero es de pego, está claro.
Bueno, yo no estoy tan seguro de eso. Pero bueno, vamos a seguir con el mensaje.
¿Dónde nos habíamos quedado? Has perdido la línea, ¿no?
Sí,
ya te veo.
Ajá.
Pues sí, es evidente.
Ah, dice, sí, esto me ocurre en un altísimo porcentaje de... A ver, sí, vuelve a aparecer la pantalla de KDM y por segunda vez pongo mi usuario y contraseña. Uh-huh. Y ahora sí, ingreso en la sesión gráfica de KDE.
Está claro.
Esto me ocurre en un altísimo porcentaje de ingresos.
Claro.
Yo diría que por encima del 90%. O sea,
pues
no le pasa todas las veces, por lo visto. El 90% no son todas.
Uh-huh.
A mí que le pasara a todas, nah, el 10% me cuadra más que no...
El 10% es porque el ciberdelincuente está durmiendo.
Él está durmiendo.
Y tiene que dormir en algún momento,
a mí,
¿no?
Me cuadra
no
más esto que le pueda pasar todas que en un 90%, fíjate. Porque yo pienso que puede ser que tenga dos arranques del KDM dentro del script de inicio de
me imagino, de me imagino la consulta es simplemente que cómo lo puede quitar y qué
sí,
es eso, ¿no?
Sí, básicamente me está preguntando eso, efectivamente.
¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Algún fallo de la identificación o...?
Yo creo que tiene que... a mí lo que me suena, lo que me parece... Lo que pasa es que esto del 90% me deja un poco mosqueado, porque si es lo que yo pienso, debería ser siempre, y no el 90%. Que es que tenga dos líneas, dos inicios de este gestor en el script de inicio de su distribución. Hay una serie de comandos que
vale.
Se ejecutan en el inicio.
Eso igual podría hacer cambiando de pantalla y ver si lo tienen varias, ¿no?
Sí, pero es que pantalla gráfica hay una. Las otras son de texto, o sea, del F1 al F6 normalmente son las de texto y el
entonces si pantalla gráfica solo hay una, se pueden mostrar dos mensajes, dos ventanas, que eso es lo que me extraña.
Si ejecutas dos veces el programa que muestra. En principio yo creo que sí, que podría ir por ahí los tiros además.
Bueno, ¿ha habido alguna respuesta? ¿Alguna?
Sí, Mortanauta la...
Bueno, espera, hemos dicho que spam más no, que no iba a haber más spam.
Mortanauta no es spam, hombre. Es que encima que comenta aquí las...
No,
las
no, cosas. Hemos comenzado la sección y hemos dicho que ya valía de spam.
Además que todavía creo que anda por aquí, que si todavía
no
se
está marchando. Me da igual, el spam no.
No, bueno, pues
entonces... El spam para el guardián.
Vamos a ver, sí. Es que al final del mensaje de Adolfo dice que si. A ver qué puede ser. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver.
Oye, ¿es un mensaje muy largo o tu pantalla muy pequeña?
No, mi pantalla es muy pequeña, sí. Dice que a ver si es que el KDM no se fía de él o algo así. A ver dónde está, que no lo he leído antes, pero ahora no lo encuentro. Cuando se haga una versión tampoco es problema de mi usuario porque ha creado otro usuario y tiene el mismo problema y ha probado con otro ordenador con la misma distribución, se trata de una Debian y no le pasa, con lo cual pues dice que la distribución que piensa que no es tampoco.
¿Y le pasa con todos los usuarios? ¿Ha probado entrar con root?
Sí, ha probado con otro usuario, no sé si con root. Y con otro usuario, sí, has creado otro usuario y también le pasa.
Y también le pasa, o sea que está antes,
no es una cosa
está antes de la acreditación, ¿eh?
Sí. No es una cosa del usuario específica, sino que pasa con cualquier usuario de la máquina.
Bueno, ¿qué respuestas ha dado el spammer? El spammer.
Primero de todo, al final hay una postdata de Alfo que pregunta también si hay algún buen diccionario de sinónimos, porque ha escrito en el mensaje demasiadas veces la palabra problema. Y entonces, pues lo primero que le da Mortanato es una serie de opciones para buscar un diccionario de sinónimos.
No, sinceramente, si ha escrito mucho problema, lo que tiene verdaderamente pues es...
Es un problema.
Es un problema.
Eso, efectivamente. Le pregunta a Mortanato qué versión de KDE tiene, si es la 4.3 o 4.4, y que la 4.4, que le suena que todavía está en Release Candidate, o sea, no es beta, es la siguiente versión a la beta, pero que bueno, que si tiene el ordenador en versión testing, las ramas de Debian, hay tres diferentes ramas, se las llaman así además en Debian, la estable, la testing, que es la que llamamos en pruebas, y la unestable, que es la que no recomienda más que para desarrollo y para ordenadores que no estén en producción, la que recomienda que puedas utilizar en un ordenador que esté en producción, que esté dando servicio en un servidor, por ejemplo,
la estable.
Se recomienda la estable. Y en algunas ocasiones, cuando sea un servicio que no sea excesivamente crítico, puedes llegar a utilizar la testing, ya que tiene los programas pues más actualizados. Pero cuando un programa pasa a estable, es que ya está muy probado, con lo cual pues tardan bastante en cambiar de
versión. Es más
fiable,
está claro.
Sí, efectivamente. Y él no está tampoco en la no estable, tampoco está en la estable, sino que está pues en la intermedia, que es la testing. Dice, bueno, que pruebe instalar, si está en la versión 4.4, que pruebe instalando la versión 4.3, a ver si se soluciona un problema, y le deja un enlace de una web de sanderboy.sdebian.org con una serie de, bueno, pues una dirección que es bastante larga. en la que explican precisamente cómo instalar desde cero un KDE en un ordenador, o sea, desde la consola, antes de tenerlo instalado, explican cómo instalarlo. Yo no sé si le va a servir de mucho. Pero bueno, a mí me ha parecido interesante una cosa de este mensaje, aunque tampoco sé exactamente lo que le pasa. Yo intuyo que puede ir por el tema de los scripts del inicio, pero hasta no tener más información pues es difícil saberlo. Y otra cosa que bueno, ha quedado aquí en este hilo de mensaje un poco en el aire es pues saber qué versión de KDE que es la que tenemos. Y entonces encontrar una página web en la que da dos formas de saberlo, para saber qué versión de KDE tenemos. La página web es una, el artículo se llama Dos maneras para saber qué versión de KDE tienes instalada, y está en la página para ISO Linux, o sea, o para isolinux.com. Uh-huh. Y este artículo está dentro de esta página. Vamos a poner el enlace, por supuesto, en la web de Enredando. Y bueno, uno de ellos es con un comando desde la consola, escribiendo dpkg espacio guión l espacio KDE base, y da la información de qué versión de KDE tenemos. Y también pues sale en la pantalla pues algo como nombre, versión y descripción, y en la versión pues pone qué versión de KDE es. Y el segundo método es desde cualquier aplicación KDE, pues por ejemplo Conqueror o Dolphin o cualquier otra, pues nos vamos al menú ayuda en acerca de KDE, y ahí también nos dice qué versión de KDE tenemos instalada. Uh-huh. Pone por ejemplo algo como por ejemplo entorno de escritorio K, pues depende de la aplicación que sea, y pone versión 4.3.2 o la que sea. Ver si pone la versión de KDE. Uh-huh. Esto pone en esta página, que vamos a colocar por supuesto en el portal de Enredando, para saber para que nuestros clientes pues si tienen instalada una KDE pues puedan saber exactamente qué número de versión de KDE tienen instalada. Uh-huh. Me ha parecido interesante y por eso quería comentarlo. Y respecto a la duda que tiene de que se le arrancan dos programas de KDE, yo le recomendaría varias cosas. Lo primero que le recomendaría, aunque parezca un contrasentido, es que bueno, desde la línea de comandos salga de todo lo que sea gráfico, y desde la línea de comandos con apt-get espacio install, ahí puede instalar. Y yo instalaría otro gestor, desinstalaría KDM y probaría instalando otro gestor, por ejemplo GDM o XDM. Igual XDM mejor que GDM, porque GDM le va a ir a instalar incluso cosas de Genome.
O incluso, Miquel, tratar de o de reinstalarlo, o de sí, quitarlo, o no sé si de alguna forma se puede quitar y volver a poner, por si acaso ha sido algún problema en la instalación.
Sí, sí, se puede con dpkg. Si tiene el paquete descargado del donde está instalado, tendría que buscar el nombre exacto del paquete. Una vez que se han descargado, se almacena en el disco duro, y buscando el nombre del paquete, que se llamará KDM algo, dependiendo de qué versión sea, por supuesto, y con el comando dpkg espacio guión guión reconfigure, si no me equivoco, reconfigure. Uh-huh. Reconfigure espacio y el nombre del paquete, te va a configurar de nuevo este mismo paquete. Se podría hacer eso sin tener que quitarlo y volver a ponerlo otra vez. Aunque quitarlo y ponerlo otra vez es la manera en que dejas la máquina más limpia también, porque a veces con el reconfigure no consigues que funcione. Pero bueno, uh-huh, hay se pueden hacer bastantes pruebas todavía, y espero que le sirva de algo lo que hemos comentado a Adolfo y que lo pueda solucionar.
Bueno, pues ahí está toda esa información y unas pautas, ¿no? Para por lo menos pues tener una pequeña idea o algún otro aporte de algún usuario. Ya nos comentará Adolfo si consigue quitar esa visión doble, aunque yo sigo teniendo mi visión de que eso es un ciberdelincuente que le quiere capturar su clave, que sí, no te fíes.
No creo que sea eso, pero bueno.
Venga, vamos a por otra consulta.
Sí, bueno, vamos a por otra. Quería comentar una cosa que me pareció interesante. No es una consulta, es un tema que tenía desde el año pasado. Y ya estamos ya casi a mediados de enero. Digo, bueno, hay que empezar a quitar cosas que tenemos de antes, porque si no se nos amontona aquí el trabajo. Uh-huh. Se trata de un artículo muy interesante de CENATIC, que es el Centro Nacional de Referencia de Aplicaciones de las TIC, basadas en fuentes abiertas. Y bueno, hay un decálogo, se llama precisamente un decálogo porque tiene 10 puntos, que son 10 razones para el uso del software de fuentes abiertas en la educación. Y vamos a comentarlas un poquito. Las 10 razones que dan desde CENATIC para elegir software de fuentes abiertas para precisamente en la educación. La primera es que contribuye a formar personas libres, independientes, críticas y autónomas, ya que nos aporta pues capacidad de elección de las personas, favoreciendo los procesos críticos y la independencia en la toma de decisiones. Todos estos son valores fundamentales de nuestro sistema educativo, o deberían de serlo.
Uh-huh.
Permite enseñar con herramientas, esta es la segunda, permite enseñar con herramientas adaptadas a la realidad del alumnado. Las herramientas abiertas pueden ser traducidas a cualquier lengua, incorporar ayudas técnicas a la discapacidad o personalizarse para atender necesidades específicas de cada tipo de alumno. Es una cosa muy interesante. El tercer punto es crear una comunidad de conocimiento compartido. Al compartir conocimientos y herramientas educativas entre alumnos, docentes, centros e incluso distintas comunidades autónomas o países, estamos facilitando la reutilización de estrategias educativas de éxito. Lo que ha funcionado en un sitio, pues puede funcionar también en otro sin ningún problema. Y también favorecemos una educación asentada sobre valores como la comunidad, la compartición de conocimientos y la creación en equipo, o sea, la creación entre varias personas.
Uh-huh.
O grupos. El cuarto punto, fomenta la independencia de las personas para elegir las herramientas del futuro. El software de fuentes abiertas promueve un modelo tecnológico abierto, sin limitaciones a la investigación o al uso de la tecnología, permitiendo a todos diseñar nuestro propio futuro tecnológico. El quinto punto es evoluciona rápidamente y permite una eficaz solución a los problemas. En las tecnologías abiertas, los ciclos de detección y solución de errores, así como los procesos de mejora, son mucho más rápidos. Cuando se dispone de acceso abierto al código fuente, y al mismo tiempo las modificaciones pueden ser incorporadas de forma inmediata y sin coste. El sexto punto es una solución, se trata de una solución madura con experiencias de éxito en el entorno educativo español. Las experiencias de GNU Linux en Extremadura y en Guadalines y de Guadalines en Andalucía son referentes a nivel mundial de aplicación de tecnologías en educación, y ambas con software de fuentes abiertas. También son destacables las experiencias de Linkaz en Cataluña, Molinus en Castilla-La Mancha, Match en Madrid, Jures en Valencia y Servidores Educativos en Navarra, y también la de Medusa en Canarias y otras muchas más, que ahora mismo pues no recuerdo, pero hay muchas, la verdad.
Uh-huh.
El séptimo punto es que permite ahorrar costes en la implantación, el mantenimiento o la gestión de los centros educativos gracias al tipo de licencias que posee. Las licencias abiertas nos permiten copiar las soluciones en tantos equipos como sea necesario, compartiendo las soluciones entre comunidades autónomas, y esto nos permite también abaratar las actualizaciones y el mantenimiento, favoreciendo la colaboración y la reutilización, logrando así importantes ahorros, puestos de manifiesto pues en anteriores experiencias que hemos comentado. El octavo punto es que facilita a los alumnos dispongan en su casa de las mismas herramientas educativas que utilizan en su centro de forma 100% legal. Al salir del colegio y estudiar en casa, en la biblioteca o en cualquier otro lugar, con las mismas herramientas educativas, solo es posible si están disponibles de forma abierta y gratuita en cualquier ámbito. Si no, pues tenemos que recurrir a soluciones que entran dentro del marco de la ilegalidad ya. Porque muchas veces pues en los centros se dispone de herramientas que, pues debido a su coste, pues no son asumibles tenerlas en casa pues para un alumno normal. El noveno punto es que se garantiza la seguridad. El software de fuentes abiertas es el software más seguro, ya que dificulta los ataques externos y la incidencia de virus o troyanos. O sea, que eso que me has dicho antes del ciberdelincuente no lo tengo muy claro. Según además el CENATID, dicen que esto es muy difícil. Y el décimo y último punto, es que potencia la innovación de productos y servicios a través de empresas locales, y porque permite a las empresas locales ofertar productos y servicios adaptados a las necesidades de las comunidades educativas, contribuyendo así al desarrollo del sector tecnológico de la zona donde se está implantando, y no favorecer a multinacionales que están en otros países y que, bueno, hay los ingresos, que el dinero que mandas para allá, pues ahí se queda y no revierte en beneficio para tu propia zona.
Uh-huh. Pues está muy bien todo eso que nos comentas.
Uh-huh.
Interesante.
Bueno, pues
vamos a por otro asunto.
Vamos a por otro asunto. en línea de esto que comentamos de las 10 razones para el uso de software de fuentes abiertas en la educación, en la web de CENATIC, que bueno, la dirección es web.cenatic.es. Esto que he comentado se puede descargar, es un fichero PDF, se puede descargar este decálogo para poder leerlo cualquiera que quiera, que esté interesado. Y luego también en un blog que se llama blog.consultorartesano.com, hablan también precisamente del software libre en educación, y bueno, pues hacen una pequeña reflexión de, porque bueno, esto de los 10 puntos pues, está muy bien, pero bueno, hay que tener los pies en la tierra y tener pues las cosas muy claras, ¿no? Y en este blog este consultor pues habla de cosas muy interesantes. ¿Cómo se llama este hombre? A ver, que antes lo he leído, Julen, efectivamente. Julen. Lo que no tengo claro es el apellido, pero Julen fijo que se llama Julen.
Sí, ahora
me buscas, ¿no? Sí. Bueno, voy comentando las razones que da este hombre. Dice que en el aula pues hay que dar respuestas a situaciones concretas y se necesita que se haga lo que se haga, existan recursos a disposición que ayuden a la experiencia docente, tutoriales, ejemplos de buenas prácticas, intercambios de experiencias, etcétera. Si no se hace fácil en el aula el uso de software libre, el proyecto se queda en fuegos de artificio. Si no se hace de manera fácil, pues por mucho que queramos hacer, no vamos a conseguirlo. Segundo punto son los contenidos. Parecen perder valor porque hay muchos en favor de una educación que valora más teóricamente la relación profesor-alumno y que la persona en formación aprenda. Pero detrás de los contenidos hay un aspecto fundamental: la forma en que se generan y las licencias que se aplican. Conviene trabajar en esa línea, considerando además que existe pues el aliciente añadido de que los contenidos pues pueden ser en euskera. En la zona nuestra hay este aliciente, pues que bueno, se pueden adaptar fácilmente al euskera, ya que su licencia pues permite las modificaciones. El tercer punto es que el software libre debe continuar su evolución técnica para conseguir que las máquinas y sus aplicaciones hagan fácil lo que haya que hacer y que además lo haga generando una experiencia agradable. Y ojo, que la experiencia no es solo desconectado offline, sino animando a la gente a compartir conversación como hemos hecho pues toda la vida. Y el cuarto punto también, que es de estas reflexiones sobre el software libre en la educación, dice que el aula y la educación reglada compiten con el aprendizaje informal de la gente joven. Es preciso extender la educación e integrarla para que interactúe con lo que pasa en la calle, en casa y en la cuadrilla de amigos también, en Twenty o en cualquier otro espacio de socialización. Y hay que trabajar metódicamente para repensar la educación reglada en la sociedad del siglo XXI. Uh-huh. Es una reflexión también muy interesante que quería, pues no quería dejar pasar por alto, porque bueno, los 10 puntos están muy bien, pero bueno, esto dice pues, que hay que tener cuidado con ciertas cosas para que esto realmente funcione y el software libre en la educación pues sea una realidad. Además, pues con diferentes proyectos que hay, lo del ordenador para los alumnos de quinto de primaria, me parece que es, o no sé, una noticia el año pasado, me parece a finales del año pasado, que iban a disponer unos ordenadores, unos netbooks. Y bueno, una de las cosas que se ha conseguido es que esos ordenadores, por lo visto, porque parece ser, todavía no he visto ninguno, van a tener arranque dual, van a tener la posibilidad de arrancar tanto el sistema operativo de Microsoft, Windows, uno de sus Windows, como en un sistema GNU/Linux. Y bueno, hay que buscar la manera de que la opción por la que se decante el alumno, tanto el alumno como el profesor, a ser posible sea una solución de software libre antes que irse a una solución privativa. Por lo menos esa es mi visión. Uh-huh.
Pues muy bien, muy interesante todo lo que nos cuentas. Julen Iturbe.
Iturbe, eso era.
Julen Iturbe. Iturbe. Consultoría artesana en la red. Uh-huh. Además es de Bilbao.
Es de Bilbao. Mira, claro. Eso no lo sabía, ese dato no lo tenía.
Claro. Bueno, pues un saludo a todos los bloggers, ¿no? Y en especial a los de nuestro entorno más próximo.
Sí, sí, sí.
Desde luego.
Y sobre todo a todos los que intentan fomentar el uso del software libre, pues desde esta sección, pues estamos totalmente de acuerdo con ellos.
Como no podía ser de otra forma, ¿no?
Por supuesto que sí.
Bueno, pues ya vamos a ir pensando en poner el punto y final a esta sección de software libre. Ya el programa pues va tocando a su fin, así que Miquel Carmona, ¿se te acaba el tiempo?
Se me acaba el tiempo.
El tiempo es finito.
Es finito.
El tiempo es finito.
Hombre, si tienes un reloj así, esto es estrechito, pues sí.
Ay, qué bonito los relojes de arena. Ahí ver cómo pasa la arena, cómo pasa el tiempo.
A mí los relojes de arena no te creas tú que me convencen mucho.
O si no se rompen, ¿no?
Hombre, claro, es que y luego te llegan todos sucios, te están barriendo y... Sí, esos relojes de arena.
Eso te vas a la playa directamente.
Directamente, claro.
Pues vamos a ir concluyendo.
Yo de arena los castillos. Los castillos sí son los castillos de arena y eso. Ya hacía yo, ya. Ahora ya.
No, pues sí, si estás en edad. El problema es que igual te agachas y no te puedes volver a levantar.
Más
pero bueno,
o menos,
salvo eso,
ese
no
es el
no
problema.
Pasa. Recordamos que esto ya gracias al club, la asociación en Vizcaya, Geniu Linus, que está en la dirección
www.glv.bilatinazclub.biz.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Tenéis una dirección de correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de Enredando.
Participar en el foro de Enredando y así pues podremos interactuar con vosotros, y habrá pues otros oyentes que contesten. Y para hacerlo, pues ¿qué hay que hacer? Hay que visitar el portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniu Linux.
Y por último, vos se puede participar también a través del buzón de voz de Enredando.
Se puede participar, se puede y se debe. A ver si se animan los oyentes y nos dejan su voz, que queremos escucharos.
Las huyentas.
Si las huyentas es que no vienen.
Ya, por eso no se van corriendo.
Las ahuyentas, o como has dicho.
Huyentas.
Y llamar todos al 94-483-3010. Pero eso sí, nada de spam, ¿eh?
No, spam ya sabéis, elguardian@euskadigital.net. Directamente, si queréis suscribirte.
Como se entere, Iñaki te va a canear.
No, que no. Que no, pero si es lo suyo. Hombre, qué mejor que mandarlo al buzón del guardián. Mejor tratamiento no va a poder tener el spam.
Sí, un tratamiento contundente.
Muchísimas gracias, Miquel.
Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues así, de este modo, ponemos ya el punto y final a esta edición 333 de Enredando. La verdad que, como siempre, ha sido todo un placer compartir estos 120 minutos de radio contigo y esperamos que la semana que viene vuelvas a sintonizar con Euskadi Digital o a través de podcast y vuelvas a escuchar este programa. Durante los 7 días que nos separan, sabes que puedes visitar www.enredando.net, donde encontrarás el foro, podrás hablar con otros oyentes de este programa, en definitiva, interactuar a lo largo de los 7 días con otras personas que tienen tus mismas aficiones. Nosotros nos vamos, ahora ya sabes que la programación de Euskadi Digital continúa para ti, así que no te separes de tu radio ni un solo instante. Nos escuchamos, hasta dentro de 7 días, ¡agur!